Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Esta que están oyendo es la banda sonora. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Esta es la banda sonora de la película dedicada a Frankenstein, película de 1931. La película se inspiraba en una novela que, como saben, escribió Mary Shelley en el verano de 1816. Aquel año fue en realidad un año sin verano, por la explosión de un volcán en Indonesia. Tras aquella explosión, el invierno se prolongó y entonces fue cuando Shelley concibió la historia de Frankenstein, un monstruo creado con los desechos de las salas de disección. Después de Mary Shelley y de aquel año sin verano, fue Rubalcaba el que utilizó en julio de 2016 la metáfora de una investidura Frankenstein para criticar un posible acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas.
Es un gobierno de izquierdas, porque yo sepa, el PNV y Convergencia no son de izquierdas. Y Esquerra Republicana es independentista. Y eso no suma, ¿sabes? No suma. Sería una investidura Frankenstein.
Una investidura Frankenstein. Pues en este verano, que no es el de 1816, sino el de 2018, vuelve la investidura Frankenstein. Vuelve a la política el monstruo de Mary Shelley. La investidura Frankenstein es la única que puede llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa después de que ayer presentase una moción de censura en respuesta a la sentencia del caso Gürtel. A primerita hora de la mañana, el PSOE inscribía la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Es la cuarta moción de censura de la democracia y la segunda contra Mariano Rajoy. La inscripción supone que no se pueden convocar elecciones. Lo dice el artículo 115.2 de la Constitución Española. La propuesta de disolución, de las cámaras no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. Sánchez justificaba la moción de censura argumentando la alarma social que ha generado la sentencia de Gürtel.
Indignación, alarma, deterioro de la reputación de España, que sitúan a nuestro país ante una crisis institucional de extrema gravedad.
Dice Sánchez que estamos ante una grave crisis institucional por la sentencia de Gürtel. Pero vamos a ver, ¿no supone una grave crisis institucional plantear una moción de censura que solo puede salir adelante con los independentistas cuando los independentistas están intentando romper España? De hecho, la respuesta de los mercados fue muy clara. La bolsa, tan pronto como intervinieron Sánchez y Ciudadanos, la bolsa se dio la vuelta, llegó a caer en algún momento un 2% y al cierre bajó un 1,7%. La prima de riesgo, ¿se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? De la que ya hace mucho tiempo no hablábamos. Prima de riesgo hay siempre, lo que pasa es que hay veces de las que no hablamos de la prima de riesgo porque, no es relevante. Bueno, pues hay que volver a hablar de la prima de riesgo, que es el sobreprecio que se paga por invertir en un país, ya saben ustedes, en función de el miedo que tienen los inversores a ese país. Bueno, pues la prima de riesgo de la que hacía mucho tiempo de la que no hablábamos, la prima de riesgo ayer volvió a subir. El diferencial de la rentabilidad entre el bono alemán y el español cerró en 105 puntos básicos. El día anterior había cerrado en 92. Y habla Pedro Sánchez de crisis institucional. Crisis institucional es la que está provocando él con esta moción de censura. Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar esta moción de censura y la única posibilidad que tiene Pedro Sánchez de que salga adelante es la moción de censura Frankenstein con el apoyo de los independentistas. Ya saben que para que salga adelante una moción de censura hacen falta 176 diputados. El PSOE dispone solo de 84. Tendría que sumar el apoyo de los 67 diputados de Unidos Podemos, que ya le ha dicho Pablo Iglesias que se lo da. El respaldo de los 9 diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, los 8 del PDK, los 5 del Partido Nacionalista Vasco, los 4 de Compromís y los 2 de Bildu. Ese es el despiece de la investidura Frankenstein. Han oído bien. Tiene que tener los 2 de Bildu. De momento, minuto y resultado, tiene el apoyo de Unidos Podemos. Esquerra y el PDK dicen que se lo piensan. Y el PNV, que aprobó los presupuestos esta semana, el PNV, Aitor Esteban, Aitor es un tractor, Aitor Esteban dice, de entrada no dice que no.
Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual, y qué es lo que él haría, qué es lo que quiere, si formar un gobierno o no se trata de eso.
Bueno, empiezan los días de postureo ahora. Estamos para eso, ¿eh? Vamos a tener postureo de todas las piezas de la investidura Frankenstein, ¿no? Vamos a ver, porque el PDK y Esquerra dicen que sí, pero si Sánchez cambia de posición, el PNV ya lo acaban de oír, un PNV que acaba de aprobar los presupuestos. Claro, fíjense la contradicción que supone esta moción de censura. No puede salir adelante sin los votos de Esquerra y del PDK. La semana pasada, Pedro Sánchez al PDK y a Esquerra le llamaba el Frente Nacional porque decía de Quim Torra que Quim Torra era Le Pen.
El señor Torra es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente.
Fíjense la contradicción. Una moción de censura que tiene que apoyarse en el lepenismo de Esquerra y del PDK. No lo digo yo, lo dijo la semana pasada Pedro Sánchez. Sánchez dejó muy clarito que la moción de censura no tiene, a minuto de hoy, en este momento, el propósito, no tiene el propósito de convocar inmediatamente elecciones. Tiene el propósito, sí, de convocar elecciones, pero de formar gobierno. Un gobierno en solitario con el Partido Socialista.
Será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España. Ese es mi compromiso y saben ustedes que cumplo con mi palabra.
Fíjense qué gobierno con 84 diputados. Además, el año que viene hay elecciones en el mes de mayo, no se pueden convocar otras elecciones, hay elecciones europeas y esas no se pueden cambiar. No se pueden convocar elecciones ni 3 meses antes ni 3 meses después. Según lo anunciado ayer, otra cosa es que cambie dentro de 2 horas, porque ya saben ustedes cómo es la política, ¿no? Fíjense cómo es la política, que hasta hace 2 días Pedro Sánchez era el más fiel socio del gobierno. Bueno, digo que en principio Sánchez dice que es para gobernar, no es para convocar elecciones como pide el Ciudadanos. Gobierno de 84 diputados que no podría convocar elecciones ni 3 meses antes ni 3 meses después del mes de mayo. Pedro Sánchez, que se había centrado, que estaba apoyando al gobierno en el mayor desafío que ha tenido España en años, le sale el ramalazo. Le sale el ramalazo de quien quiere gobernar y, si no gobernar, sacar al PSOE de una irrelevancia política en la que había caído. O sea, Pedro Sánchez ha hecho sus cálculos y ha dicho, este es un juego win to win, ganar y ganar, porque Si la moción sale, pues yo voy a Moncloa. Y si la moción no sale, me da igual, porque he conseguido protagonismo, he conseguido ponerme por delante de Ciudadanos en la crítica a la corrupción del Partido Popular. Win to win es el cálculo que ha hecho Pedro Sánchez. Otra cosa es que quien no win, quien no gana aquí, es España. Porque una moción de censura en este momento, con lo que tenemos en Cataluña, es una auténtica irresponsabilidad. Máxima irresponsabilidad de un Pedro Sánchez que solo aparentemente se había convertido en un hombre de Estado. La moción de censura ha dejado descolocados a los de Ciudadanos, que estaban muy ufanos, con unas encuestas muy buenas, capitalizando el desgaste del Partido Popular. La moción de censura presentada por Pedro Sánchez a primerita hora de la mañana de este viernes dejaba a Ciudadanos con muy poquito margen de maniobra. La loseta en la que se había quedado Ciudadanos era una loseta muy pequeña. ¿Por qué? Porque si apoyaba la moción de censura de Pedro Sánchez, se ponía junto a los independentistas y Podemos, y eso no lo podía hacer Ciudadanos. Pero si no apoyaba la moción de censura, se ponía del lado del PP, y eso tampoco lo podía hacer Ciudadanos, porque el PP ahora es el partido de la corrupción. ¿Qué hizo Ciudadanos ayer en esa loseta tan pequeña? Bailar el poco baile que le quedaba. Pidió convocatoria de elecciones, que no son posibles porque se ha presentado ya, se ha inscrito la moción de censura, y habló de otra moción de censura, que no la del PSOE, instrumental para la convocatoria de esas elecciones.
Pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, pues estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción de censura instrumental.
Es lo que decía Villegas, el secretario general de Ciudadanos. A las 2 de la tarde y algún minuto comparecía Mariano Rajoy visiblemente molesto. Acusaba a Pedro Sánchez de querer ser presidente del gobierno a cualquier precio en un momento muy delicado.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Rajoy añadía además que la investidura es mala para España, para los españoles, que introduce mucha incertidumbre. Y junto a sus críticas a Sánchez, Rajoy quiso quitar hierro a la sentencia del caso Gürtel. Recordó que la sentencia condena al PP por responsabilidad civil y quiso subrayar que no es por responsabilidad penal, ya saben, aquello de a título lucrativo. Y dijo que la sentencia se refiere a hechos que se produjeron en los ayuntamientos de Pozuelo y de Majadahonda en 2003, que no tienen nada que ver con el actual gobierno, porque no hay nadie del actual gobierno que esté condenado. Rajoy le quitó, ya digo, hierro a la sentencia.
En esta sentencia no se ha condenado a ningún miembro del gobierno que se pretende ahora censurar, y ninguno era juzgado en ese tribunal.
Y es aquí donde Rajoy se equivoca. A alguien puede molestarle lo que estoy diciendo ahora, pero es cierto que la moción de censura no tiene ni pies ni cabeza, que la moción de censura es de un oportunismo irresponsable difícil de calificar. Pero lo que no se puede hacer es quitarle hierro a la sentencia. Miren, el Partido Popular tiene todavía mucho frente judicial por delante. En la semana en la que ha pasado lo que ha pasado con Zaplana y en la semana en la que hemos conocido la sentencia Gürtel, no se le puede quitar hierro a esa sentencia. España necesita estabilidad. España no puede meterse la espiral de esta moción de censura que Pedro Sánchez plantea. Pero no se puede censurar el evidente daño y escándalo que provoca la corrupción. No se puede liquidar la sentencia de Gürtel diciendo que es una cosa del pasado. Vale que una vez recusados Enrique López y Concepción Espejel, los jueces que iban a ocuparse del caso Gürtel, el PP se ha tenido que enfrentar a jueces poco favorables. De hecho, uno de los tres jueces, José Ricardo de Prada, es un juez de los tres jueces del caso Gürtel de la Audiencia Nacional. José Ricardo de Prada es uno de los jueces más contrarios al Partido Popular que puede haber en la Audiencia Nacional. Vale que hay un voto particular de Ángel Hurtado, el presidente del tribunal, sobre la responsabilidad civil del Partido Popular. Vale que en esa sentencia haya excesos verbales, excesos literarios más que verbales, de los jueces, que hablan de un sistema de corrupción institucional y que a lo mejor para redactar una sentencia José Ricardo de Prada podía haber sido mucho más contenido y que se le ve el plumero anti-PP. Vale todo eso, pero la sentencia es contundente. Este es el partido del presidente del gobierno. Esta es una sentencia en la que se da por probada una caja B. Esta es una sentencia en la que Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del Partido Popular entre 1990 y 2008, ha sido condenado a 33 años de cárcel por contratos amañados y lucrarse con esos contratos amañados para conseguir comisiones ilegales. Y ante una sentencia tan contundente, es un error ponerse de lado, es un error hablar del pasado. Las condenas y los hechos probados no permiten, no deberían permitir ni al gobierno ni al PP argumentar que se trata de asuntos del pasado. El PP tendría que pedir con mucha más rotundidad, con mucha más claridad, con mucha más humildad, perdón por lo que hicieron sus líderes. Ayer le preguntaron a Mariano Rajoy si pedía perdón. Y escurrió el bulto ante esa pregunta. O sea, no es solo un problema de la estabilidad del gobierno, que es una cuestión importante. No es solo que los previsibles resultados del Partido Popular en unas elecciones vayan a ser muy negativos. Si el PP no pide perdón, si el PP humildemente no cambia de actitud, lo que está en juego es el futuro del Partido Popular. Porque miren ustedes, esto no ha hecho más que empezar. O sea, las sentencias contra el Partido Popular no han hecho más que empezar. Sin una catarsis profunda, sin un proceso de renovación contundente, es difícil pensar en el futuro del Partido Popular. Claro, lo que no puede ser es negarlo todo, no dar una alternativa, no ofrecer una salida. Y ya digo, después del golpe de la Gürtel, vendrán Púnica, Lezo y tantas otras. La estabilidad de España es muy necesaria en este momento, pero a los responsables del Partido Popular les ha faltado sensibilidad social, capacidad de entender lo que está pasando. Rajoy, que ha manifestado su voluntad de acabar con la legislatura, debe también trabajar por un relevo. Ya hemos visto lo que pasa en otros países. Miren que la democracia italiana era una democracia muy estable. A pesar de que cambiaban de gobierno cada pocos meses, habían conseguido su fórmula de estabilidad. Han desaparecido los partidos tradicionales. Gobierna ahora un gobierno con dos formaciones populistas. Nosotros no somos especiales, ¿eh? La amenaza de el aumento del populismo sigue ahí. Y en nombre de la estabilidad política no se puede censurar lo que es evidente. decir, todos entendemos que la estabilidad política es necesaria. Todos entendemos que en este momento es una locura entrar en crisis institucionales cuando tienes el desafío independentista. Pero eso no te impide decirlo todo, reconocerlo todo, reconocer que lo has hecho mal, rematadamente mal, con la corrupción. Pedir perdón, trabajar por una renovación. Lo que no se puede es querer cerrar los ojos por la necesaria estabilidad institucional ante el problema, el grave problema de un Partido Popular gravemente afectado por graves casos de corrupción. Lo uno no quita lo otro. Porque si en nombre de la estabilidad se nos invita a cerrar los ojos ante la corrupción, se nos está invitando a una censura ideológica inadmisible. ¿La ideología qué hace? Reducir la realidad. Solo miro una parte y me olvido de la otra. Y eso al final acaba pasando cuenta. Pero bueno, hoy estaremos pendientes no tanto de una moción de censura, cuanto de lo que va a pasar en Kiev. Tenemos el partido del Madrid frente al Liverpool. Vamos a ver si el Madrid consigue apuntarse también el resultado. Zidane confía en Ronaldo para marcar las diferencias.
Yo lo veo bien, luego si es 140 no pasa nada. Yo lo veo bien, es el último entrenamiento que vamos a tener hoy y mañana el último partido de la temporada. Y tú tienes que saber una cosa, es que él vive por jugar estos partidos. Entonces, bueno, veremos mañana.
Y 22 a las 6 tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Quim Torra urge a Rajoy a permitir que haya gobierno en Cataluña.
Si no lo permite, el presidente catalán amenaza con acudir a la justicia. Se basa en un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat que avala sus nombramientos. En otra carta, Torra pregunta al PSOE hasta cuándo van a callar.
Polémica por los lazos amarillos en el Parlament.
Roger Torrent suspende el pleno durante unos minutos tras reprochar al diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que retirara un lazo de los escaños del gobierno catalán. Torrent le pidió que no convirtiera la Cámara en un patio de colegio.
Los Reyes presiden el desfile del Día de las Fuerzas Armadas.
Tendrá lugar a mediodía en Logroño. Por segundo año consecutivo se celebra fuera de Madrid. Se rendirá homenaje a los que dieron su vida por España y a la bandera, que acaba de cumplir 175 años.
Después de decir que no, ahora dice que sí, Donald Trump podrá reunirse el 12 de junio con Kim Jong-un.
24 horas después de dejar en el aire esa cumbre, el presidente de Estados Unidos asegura ahora que están teniendo conversaciones muy productivas con Corea del Norte. Seúl, principal impulsor de esta cita, celebra que el diálogo siga vivo.
Libertad bajo fianza para Harvey Weinstein.
El productor de Hollywood ha quedado en libertad tras declarar ante un juez que le impuso una fianza de 10 millones de dólares. La policía de Nueva York dice que está acusado por varios delitos sexuales, entre ellos violación.
Maduro libera a 20 presos políticos.
Lo ha confirmado esta noche el foro penal venezolano, que pide la liberación de todos los presos políticos. La mayoría de los liberados fueron detenidos durante las protestas de abril contra los cortes eléctricos.
Ya ha arrancado la Feria del Libro de Madrid.
Aunque el mal tiempo que obligó a cerrar el Parque del Retiro la noche anterior ha retrasado la inauguración. Inauguración oficial a cargo de la infanta Elena. Rumanía será el país invitado del certamen este año.
Doble puerta grande en la Feria de San Isidro.
Protagonizada por Alejandro Talavante y por López Simón en una corrida de Núñez del Cubillo marcada por la fuerte tormenta que cayó sobre la Plaza de las Ventas.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica.
La inestabilidad continúa. 12 provincias van a permanecer en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Rioja, País Vasco y Asturias. Las temperaturas irán en ascenso, a excepción del noreste de Galicia.
663-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, cuando suceden las cosas.
Aprobado el texto del dictamen del preámbulo.
Carlos Herrera tiene a los protagonistas y todas las respuestas.
Señor Rajoy, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
El 155 sigue, pero ¿por cuánto tiempo cree usted?
Cuando en Cataluña haya gobierno y tome posesión, el 155 dejará de aplicarse.
¿Usted se compraría un chalet como el que se ha comprado el líder de Podemos?
Conviene no hacer demagogia y que no se hiciera política acusando a la gente de tener un chalet mejor.
¿Le ha decepcionado, señor Zaplana?
Yo no puedo emitir ningún juicio de valor hasta...
¿Le anima a ser candidato de nuevo en las próximas elecciones?
Bueno, sí, esto es algo que yo estoy animado y con ganas.
¿Toda esta respuesta que me ha dado es un sí o es un no?
Bueno, yo estoy animado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
15, 31, 35, 40, 46, soles 3 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez quiere gobernar. Ricardo Rodríguez.
Con gesto grave, Pedro Sánchez señaló directamente a Mariano Rajoy como responsable de la crisis que le ha llevado a presentar la moción de censura.
La situación que se ha creado, desafección política, de crisis institucional, de crisis de confianza por parte de buena parte de la opinión pública para con sus gobernantes, tiene un único responsable y se llama Mariano Rajoy.
Intentará formar un gobierno solitario compuesto exclusivamente por miembros del PSOE. Para ello pide apoyo a los 350 diputados sin rechazar el voto de los independentistas.
Me dirijo a los 350 diputados y diputadas del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad y que entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país.
En iniciativa para tratar de recuperar la normalidad antes de convocar elecciones, Sánchez eludió concretar plazos para llevar a término tal empresa.
Nosotros convocaremos elecciones, sí, cuanto antes, por supuesto. Pero antes de eso, habrá que recuperar la normalidad institucional, política, atender a las urgencias sociales, abordar una tarea de regeneración democrática.
El secretario general, según colaboradores cercanos, está satisfecho con lo que consideran una jugada redonda, pues ha golpeado al PP, difuminado a Ciudadanos y garantizado su protagonismo. Y además, tiene posibilidades de éxito. El lunes a las 5 de la tarde, un comité federal ratifica la moción de censura.
Rajoy critica a Pedro Sánchez por buscar una moción de censura a cualquier precio. María Daván.
Un día después de conocerse esa sentencia, Mariano Rajoy daba la cara y pasaba a la ofensiva sin dar pistas sobre sus próximos movimientos. El presidente arremetía contra Pedro Sánchez por querer ser jefe del Ejecutivo a toda costa, sin tener en cuenta que esta moción debilita la economía y la estabilidad política.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Rajoy reiteraba que ha pedido perdón hasta la saciedad. La sentencia, pues, no es, dice, una justificación, sino una excusa. A pesar de todo, su intención, asegura, es acabar la legislatura.
Creo que tanto la moción de censura como esa manía de adelantar las elecciones ya responden a intereses de partido. Pero a los intereses generales lo que responde es que la legislatura dure el tiempo establecido en la Constitución. La gente vota para 4 años.
Rajoy recordaba que la credibilidad en política la dan y la quitan los ciudadanos. En su haber, sobre todo, piensa, hay credibilidad en la gestión.
El PNV dice que va a escuchar a Sánchez. José Luis Martín, COPE Bilbao.
El PNV está dispuesto a hablar con el PSOE en torno a la moción de censura, aunque de momento no han trascendido contactos en este sentido. Dice el portavoz Jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, que antes de hablar sobre posibles apoyos a esa moción hay que conocer cuál es el planteamiento socialista respecto a Euskadi o Cataluña.
Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual, y qué es lo que él haría, qué es lo que quiere, si formar un gobierno o no se trata de eso.
Esteban también se preguntaba sobre las intenciones socialistas, ya que no se sabe si lo que se busca es únicamente una foto o un protagonismo que el PSOE puede necesitar o va a más y tiene planteamientos profundos, soluciones concretas a la crisis que dice se está enfrentando el Estado. De todas maneras, el portavoz nacionalista sí que reconoce que prefiere que se haya llegado a este actual momento con un presupuesto aprobado, ya que de lo contrario la inestabilidad se trasladaría al ámbito económico.
La profesión médica tiene el respeto por la vida, su propio código de deontología deja claro que nosotros no podemos provocar la muerte.
¿Qué está pasando?
Porque son personas que lo que necesitan es una oportunidad de trabajo, están preparadas.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López Lichting.
Si tú llevas meses y meses luchando contra una casta, si llevas meses y meses acusando a la oposición de aislarse en chalés...
Estás en COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tan tempranito. Solo con el apoyo de los independentistas puede sacar Pedro Sánchez adelante su moción de censura, porque ya le han dicho los de Ciudadanos que esta moción de censura no la van a apoyar. Una moción de censura que llega en el peor momento, sin cerrar la cuestión catalana. De hecho, el cierre de la bolsa lo dice todo, la subida de la prima de riesgo, el cierre de la bolsa a la baja. La prima de riesgo subiendo también lo dice casi todo. Esto es lo que marca la actualidad, pero también hay otras noticias que les contamos con la ayuda de JF Lamata. Trump reabre la posibilidad de celebrar la cumbre con Corea del Norte.
24 horas después de haberla cancelado, el presidente de Estados Unidos ha anunciado en Twitter que su esperada reunión con el dictador de Corea del Norte podría celebrarse en la fecha prevista, es decir, el 12 de junio en Singapur. Reconoce que desde Pyongyang han acreditado su interés en que se produzca.
Fianza de 10 millones para Harvey Weinstein.
El expoderoso productor de Hollywood, que se entregó voluntariamente, ya está acusado formalmente de 3 delitos sexuales, entre ellos el de violación y abuso. Se ha declarado no culpable. El juez le ha colocado un dispositivo de localización y le ha retirado el pasaporte.
Desplegado el ejército de Brasil para disolver la huelga de camioneros.
Tras 5 días de cortes de carretera, bloqueando puertos y aeropuertos de todo el país por el conflicto de los transportistas, el presidente Michel Temer ha decidido recurrir a las fuerzas de seguridad para poder establecer el orden. El presidente culpa de lo ocurrido a una minoría radical.
Y todos pendientes de lo que suceda esta noche en Kiev. 663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El domingo tuvimos nombramiento de cardenales por parte del Papa, 2 españoles. Uh-huh. Normalmente, bueno, el nombramiento de cardenales por parte del Papa significa, expresan en cierto modo esos nombramientos la sensibilidad del Papa, qué considera importante, qué regiones considera relevantes, qué iglesia necesita tener al frente un cardenal. ¿Se puede hacer el análisis de estos 14 nombramientos, no, José Luis?
Bueno, se puede, o sea, es verdad lo que dices, pero hay que matizarlo en el sentido de que el nombramiento de los cardenales también viene determinado por cosas muy prosaicas. Primero, por los huecos que el Papa tiene en un colegio que está establecido que tiene que ser de 120 electores. No se tiene que atener matemáticamente a esto, porque luego, con el paso de los meses, pues hay uno que llega a 80 años y sale, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí ya hay un primer condicionante. Luego hay un condicionante de sentido común, es decir, que tiene que ver con grandes sedes cuyos pastores, pues es lógico que el Papa quiera que estén en ese colegio que le aconseja, que le ayuda en una mirada más global al conjunto de lo que es la Iglesia. Y luego es verdad que el Papa tiene las manos completamente libres para elegir a unos u a otros, y que de sus nombramientos sí se deduce pues una cierta valoración que hace el Papa de determinados perfiles. Pero también el Colegio Cardenalicio, y lo dijo Francisco durante el rezo del Regina Cheli para explicarlo, el Colegio Cardenalicio debe representar la variedad geográfica y la variedad de sensibilidades. Entonces, en este caso, ha habido 14 nombrados, de los cuales 11 electores, 3 que son con más de 80 años a los que se les reconoce un servicio a la vida de la Iglesia y que pasan a integrarse en el colegio, que podrán asumir las tareas que el Papa les pida, pero que no votarían en un determinado conclave. ¿Hay cosas llamativas entre los 11 nombrados? Sí. Algunas sí, y muy significativas. Por ejemplo, el patriarca de los caldeos, Luis Saco, del que más de una vez hemos hablado en este espacio nosotros.
El gran Luis Saco.
Encabeza la lista. Encabeza la lista.
Bueno, eso es muy significativo.
Es muy significativo.
Porque por número probablemente, la iglesia era aquí en este momento, la iglesia caldea es una iglesia muy pequeñita por toda la persecución, pero el Papa está subrayando el valor de esa iglesia.
Evidentemente. En este caso, la cosa parece evidente. Sí. Y algo similar se puede decir, por ejemplo, del arzobispo de Karachi, Joseph Coates, un pakistaní. Pakistán tuvo un cardenal y en los últimos 24 años no había tenido ningún.
Bueno, es que numéricamente también es una iglesia pequeña.
Bueno,
¿no?
Bueno, es una iglesia pequeña, pero muy heroica, muy probada,
perseguida,
y al mismo tiempo, que ofrece un testimonio de fe verdaderamente precioso. Entonces, que haya sido nombrado el arzobispo de Karachi, pues tiene este valor. Que el Papa haya nombrado por primera vez en la historia al limosnero pontificio, que en este caso es un obispo polaco, Konrad Tajewski, que está en Roma y que se encarga, digamos, de organizar y gestionar la caridad más inmediata del Papa, la que tiene con los sin techo, con los refugiados,
eso
con los inmigrantes.
Es un gesto muy significativo.
Es un gesto muy significativo. Es el más joven de todos los cardenales, 52 años, y es un hombre al que en esta antena hemos contado sus historias, porque se pone un plumas y sale en una bici con voluntarios, algunos gendarmes vaticanos vestidos de paisano por la noche, a llevar paquetes de comida o sacos de dormir o tarjetas telefónicas para los que los inmigrantes puedan llamar a sus familias. Ajá. Todo esto por cuenta del Papa, pero que nunca en la vida el limosnero pontificio había sido nombrado cardenal. Luego hay otros, pues no sé, hay un peruano, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, que es un jesuita que se ha caracterizado por la defensa de las comunidades indígenas, del medio ambiente. Está todo el tema de la Amazonía ahí de trasfondo, pues también también se explica. O bien está el arzobispo de Osaka. Japón hace tiempo que no tenía un cardenal, aunque los ha tenido en el pasado. El Papa quiere que Asia y en concreto el Extremo Oriente tenga también un mayor peso en el centro de la Iglesia, pues se explica. Luego, los españoles. Monseñor Luis Ladaria, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, era lógico que fuese nombrado cardenal, porque estamos hablando de uno de los dicasterios más importantes de la Santa Sede. Históricamente siempre ha tenido al frente un cardenal. Luego era lógico que, ya que había sido nombrado prefecto, en cuanto hubiese una hornada nueva de cardenales, estuviera ahí. Menos esperable era el caso del otro cardenal español, de Aquilino Bocos, que fue superior general de los claretianos en tiempos, que fue presidente de FERE en la época en que FERE se las tenía que ver con el gobierno socialista en aquellas primeras leyes educativas, y que ahora ya tiene más de 80 años. Aquí estamos ante un reconocimiento de toda una trayectoria, de una vida de servicio a la Iglesia. Bueno, como ves, pues hay un poco de todo. Luego hay cosas más llamativas. Ha nombrado cardenal al obispo de Fátima, que es una diócesis pequeña, en Portugal, es verdad, pequeña, que tiene dentro el santuario de Fátima, nada menos, pero bueno, pues así.
Nombramientos de cardenales, y hemos tenido esta semana una nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre las iniciativas legislativas referidas a la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Qué dice esa nota, José Luis?
Bueno, es una nota que sale al paso de un tema que está en nuestro debate público, que ha llegado al Congreso, como sabes, con dos iniciativas, una del Parlamento de Cataluña y otra del PSOE, que de momento son iniciativas legislativas para instar al gobierno a despenalizar la eutanasia o a incluso convertirla en una especie de derecho constitucional, en el caso del PSOE. Hasta ahora habíamos tenido una primera reacción del secretario general de la Conferencia Episcopal, y ahora la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida pues nos presenta un texto más orgánico, recordando el magisterio de los papas en torno a la eutanasia, que es siempre un mal moral, que es siempre que no existe un derecho a quitar la vida, y tampoco existe un derecho personal a disponer de manera absoluta de la propia vida. Esto es lo que la Iglesia ha creído y ha confesado siempre, al mismo tiempo que ha dicho que hay que evitar el encarnizamiento terapéutico, es decir, una prolongación abusiva de los tratamientos cuando no existe posibilidad ninguna de que haya curación. Bueno, todo esto se recuerda. Se recuerda esa especie de exaltación de la autonomía personal que en la que se basan algunas de estas iniciativas, diciendo que bueno, la eutanasia no es solamente cosa del que la pide, en el caso de que la pida libremente, que ojo, ya, lo que está pasando en muchos países, ¿eh? Pero incluso en el caso de que la pida libremente, no es solamente la, el Estado tiene una función de tutelar el bien común, y la vida forma parte de ese patrimonio de bien común, y están implicadas no solo el que lo pide, sino el personal sanitario y el resto de la sociedad. Esto lo recuerdan también nuestros obispos. Y luego hay una parte muy importante para mostrar la paradoja de que se quiera ir a una ley de eutanasia en España cuando no se ha hecho una ley estatal de cuidados paliativos. Porque los obispos recuerdan, claro, que hay que intentar en todo lo posible, primero, curar. Segundo, acompañar. Tercero, aliviar y evitar en todo lo que sea posible el sufrimiento. El sufrimiento que no es solo el sufrimiento físico, es también la soledad, la angustia. Entonces, tiene que haber un acompañamiento que tenga en cuenta todas estas dimensiones. Hay también una apelación al juramento hipocrático y a los códigos deontológicos médicos, porque la medicina no es para matar, sino que es para cuidar la vida. Bueno, yo percibo que estamos en el arranque de un debate que será largo, y que puede que haya otras intervenciones y otros inputs cuando la cosa se vaya desarrollando.
Gracias, Juan Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un grupo de investigadores holandeses señala a Rusia como responsable del derribo del avión de Malaysia Airlines, que cayó cuando sobrevolaba Ucrania en 2014. Ricardo Marquina.
Un nuevo informe del equipo de investigación conjunta que investiga el derribo del avión MH17 sobre Ucrania en 2014 ha concluido que fue un misil ruso el que causó la masacre. Según este informe, una lanzadera de cohetes tipo Buk llegó desde Rusia al este de Ucrania para apoyar a los rebeldes separatistas y, tras derribar el avión de pasajeros, regresó a Rusia. La acusación no es nueva, pero ahora presenta informaciones más detalladas y acotadas. Pero, de todos modos, el Kremlin sigue negando la mayor y no acepta la responsabilidad de las 298 víctimas mortales. Por su parte, Holanda y Australia acusaron oficialmente a Rusia de ser la responsable directa del derribo, lo que podría llevar a la toma de acciones legales contra Moscú.
En Irlanda, referéndum sobre el aborto. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, hoy conoceremos si finalmente los irlandeses deciden reformar la octava enmienda de su constitución y así legalizar el aborto en el país. Más de 3 millones de personas estaban llamados a las urnas para el que era el sexto referéndum de este tipo en la historia de Irlanda. Con la sociedad más dividida que nunca, todo apunta a que el sí se impondrá por un estrechísimo margen, según las encuestas a pie de urna. Finalmente, si el reformismo se impone, las mujeres podrán hacerlo hasta las 12 semanas y a partir de esa fecha con el consentimiento de varios especialistas. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que apoya el sí, ha asegurado que la alta participación ayudaría a cambiar una constitución que en este punto, según él, es muy restrictiva. Son contrarios a la reforma la influyente Iglesia Católica Irlandesa y las asociaciones Provida, que defienden la actual ley, que consideran, como dice el texto, que la vida del niño es igual a la de la madre.
En Europa ha entrado en vigor el nuevo reglamento de protección de datos. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
No es una ley perfecta, reconocen los expertos. De todas formas, intenta mejorar la protección del usuario. No podemos olvidar, además, cómo el caso de Cambridge Analytica ha puesto de manifiesto cómo se utilizan nuestros datos, cómo se guardan y, lo peor de todo, cómo se pueden llegar a vender. A partir de ahora, las compañías están obligadas a explicar para qué fines los utilizan, durante cuánto tiempo y con quién se van a compartir. Además, en cualquier momento podemos solicitar de forma gratuita el acceso a todos estos datos, y lo más importante es que las compañías nos tienen que avisar inmediatamente si hay una fuga de datos por internet. Quien no cumpla todo esto tendrá que pagar multas de hasta 20 millones de euros.
Seguimos en Bruselas con José Luis Concejero, que nos cuenta las conclusiones de la reunión del Ecofin.
No habrá IVA reducido a los libros electrónicos. La República Checa ha bloqueado que los ministros de Economía de toda la Unión Europea aprueben la normativa que permitiría aplicar un IVA reducido a libros electrónicos y otras publicaciones digitales. Actualmente, Europa, recuerden, obliga a los estados a grabar los libros electrónicos con el tipo estándar de IVA, que establece al menos un 15%. Por cierto, que los ministros, en su encuentro en Bruselas en las últimas horas, han acordado, eso sí, sacar a Bahamas y San Cristóbal y Nieves de su lista negra de paraísos fiscales.
En Nicaragua se suspenden las negociaciones para poner fin a los enfrentamientos entre los partidarios y detractores de Daniel Ortega. María Berza.
La tensión volvió a crecer esta semana tras el anuncio el miércoles de la suspensión del diálogo. Habla el cardenal Leopoldo Brenes.
Lamentamos verlos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional.
El gobierno de Daniel Ortega y la sociedad civil no lograron ponerse de acuerdo cuando los obispos pusieron sobre la mesa una hoja de ruta hacia la celebración de elecciones democráticas, que incluía una reforma electoral, adelantar los comicios y prohibir la reelección presidencial. El Ejecutivo calificó la propuesta de golpe de Estado, algo que la sociedad civil rechazó de plano y volvió a las calles. Con el diálogo suspendido, la opción que la Iglesia ha puesto ahora sobre la mesa es una comisión más pequeña para ver si el acercamiento todavía es posible.
Tensión en Somalia. Laura Secorum.
En Somalia, unas 30 personas han muerto en los últimos tres días debido a los enfrentamientos registrados entre las fuerzas militares de la región semiautónoma de Puntlandia y la separatista Somalilandia. Testigos han descrito la situación como una batalla infernal. Esta ola de violencia reanuda años de enfrentamientos entre ambas regiones. Somalilandia y Puntlandia rivalizan desde hace más de una década por el control de dos zonas llamadas Sol y Sanaak. Por ahora, la mayoría del territorio disputado está bajo el gobierno de Somalilandia, que declaró su independencia del resto de Somalia en 1991, pero que desde entonces no ha logrado ningún reconocimiento internacional.
En Nigeria, Boko Haram continúa sembrando el terror. Manuel Ángel Gómez.
Cerca de 2,5 millones de nigerianos están fuera de sus hogares, desplazados o refugiados. Según el ACNUR, huyen del grupo extremista islámico Boko Haram, que utiliza a mujeres y niñas para cometer ataques terroristas.
75% of the suicide bombers are women.
El 75% de los atentados suicidas de Boko Haram los realizan mujeres y niñas, asegura Liz Ahua, representante para África Occidental del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Este grupo yihadista ha perdido todo el territorio que tenía bajo su control. Sin embargo, los desplazados no quieren volver a sus casas porque se sienten desprotegidos. Necesitan tener cerca al ejército y a la policía. Boko Haram no solo actúa en Nigeria, también en países vecinos como Níger, Chad y Camerún. Los ejércitos de Estados Unidos y Francia asesoran militarmente a los gobiernos de estos países en su lucha contra los terroristas.
Ahora Trump dice que sí, después de haber dicho que no a la cumbre de Corea del Norte. Juan Fierro, Washington.
Tras cancelar la cumbre con Corea del Norte, el presidente Trump cambiaba de tono y en Twitter y en unas declaraciones ante la prensa se mostraba optimista ante la posibilidad de que finalmente la cumbre con Kim Jong-un pueda celebrarse el 12 de junio en Singapur, tal y como estaba previsto. Veremos qué pasa, decía Trump cuando abandonaba la Casa Blanca. Estamos hablando con ellos ahora mismo. Quieren la cumbre, decía Trump, refiriéndose a Corea del Norte, y nosotros también. En Twitter, el presidente mostraba además su optimismo y acusaba a los demócratas de apostar por la no celebración de esta cumbre.
Mañana, elecciones presidenciales, primera vuelta en Colombia. Héctor Estepa.
Colombia celebra las primeras elecciones presidenciales tras la desmovilización de las FARC. Lidera todas las encuestas el candidato del centro-derecha uribista, Iván Duque. Propone cambiar el acuerdo de paz para que los exguerrilleros que hayan cometido crímenes graves no puedan hacer política. Sus seguidores apoyan esos cambios.
Este proceso de paz tiene que ser un proceso de verdad, sin más mentiras a la gente. Un proceso donde los corruptos, los que han hecho tanto daño a este país, tienen que pagar como verdaderamente tienen que pagar.
Otros le votarán para evitar un gobierno castrochavista.
En todos los países donde ha ido el tal socialismo, no ha ido sino miseria. Los únicos que se lucran de eso, del pueblo, de, según ellos, del proletariado, son ellos.
El miedo al castrochavismo ha cristalizado sobre Gustavo Petro, un exguerrillero del extinto M19 que es segundo en las encuestas a unos 9 puntos de Duque. Otros votarán a Petro por su apuesta por la educación. Dos candidatos de centro, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, también tienen posibilidades de llegar a una segunda vuelta, aunque más reducidas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La inestabilidad política provocada por la moción de censura de Pedro Sánchez está pasando ya factura en los mercados. Subió la prima de riesgo y la bolsa cerró con un descenso del 1,7%. Esta situación puede provocar problemas para el relevo en el gobernador del Banco de España. Joaquín Pizmanos.
El Ejecutivo estaba manteniendo contactos con el PSOE para relevar por consenso a la cúpula del Banco de España y esto lo puede trastocar todo. El mandato del gobernador vence sí o sí el 8 de junio. No se puede extender. Linde pide que la situación política no afecte.
El nombramiento del gobernador del Banco de España es muy importante y yo estoy seguro de que el gobierno español y los partidos de la oposición saben esto perfectamente y van a actuar en consecuencia. Hay que nombrar un gobernador y yo creo que la situación política, aunque es comprensible que se afirme que va a tener consecuencias, yo no las debe tener. Entonces, yo estoy seguro que va a haber una buena decisión y es que se tomará en tiempo debido.
Tiene que ser en los próximos días. En cuanto a los presupuestos, la situación política no afecta en principio a su tramitación. La próxima semana arranca la ronda de comparecencias en el Senado. En las últimas horas se ha repetido mucho en el ámbito económico eso de que menos mal que las cuentas públicas se aprobaron el miércoles en el Congreso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si conseguimos ir un poquito más allá que lo que han dicho los titulares sobre la sentencia del caso Gürtel con la ayuda de Jesús Zarzalejos, que ya saben ustedes que es nuestro gran experto en derecho, profesor de derecho procesal. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿para usted qué es más relevante? ¿La condena del PP a título lucrativo, el que se considere probada la Caja B, la gravedad de las condenas a Bárcenas y a muchos otros, a Correa, el voto particular? Háganos una fotografía de esta sentencia.
Bueno, yo creo que esta sentencia refleja la complejidad del caso.
Ajá.
Y por lo tanto responde a ese entramado de corrupción o de irregularidades, pues con todas las consecuencias, porque lógicamente no se está valorando una conducta individual aislada, sino un entramado complejo de niveles políticos, de niveles empresariales, en varias localizaciones distintas. Por lo tanto, es una sentencia que refleja, como por aluvión, toda la complejidad del proceso investigador, de la vista oral, y todos los contenidos a los que se ha referido, pues son todos contenidos muy importantes, cada uno observado de su propia perspectiva. Es decir, por los acusados, personas físicas que han sido condenados, evidentemente estamos hablando de unas condenas a prisión pues extraordinariamente elevadas, y se han hecho ya juicios comparativos desde el punto de vista político. Esta condena civil, que no penal, popular por 200 y pico mil euros, pues evidentemente está teniendo una dimensión casi traducida en términos de moción de censura. El voto particular se suma pues a esta temporada de votos particulares tan cualificados que estamos teniendo y que revela que los tribunales, que dentro de los tribunales colegiados, pues hay discrepancias a veces absolutamente insalvables, porque un voto particular lo que refleja es una discrepancia insalvable. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es ver negro sobre blanco la extraordinaria complejidad de estos casos, y todo lo que ha dicho usted son elementos esenciales en función de la perspectiva que tomemos para analizarlo.
Bueno, vamos por partes. Es decir, ¿qué importancia puede tener el voto particular de uno del el presidente, Ángel Hurtado, que no ve elementos suficientes para la condena del Partido Popular a título lucrativo? ¿Eso en un recurso ante el Supremo puede tener peso?
Bueno, lo que hace es nutrir los argumentos de unas defensas, sobre todo la defensa del Partido Popular, que sí. Es ratificada su posición procesal en ese voto particular y, por lo tanto, digamos, se ve confirmado pues para plantear un recurso de casación ante el Supremo apoyándose en unos argumentos que, bueno, pues el magistrado Hurtado los expone con mucha precisión, ¿no? Y, por lo tanto, va a reforzar el seguro recurso de casación que se va a interponer. También hay que tener en cuenta que el criterio de la sala es el que lo forma la mayoría. Por lo tanto, esto es un voto discrepante, pero como tal, la sala se pronuncia a través de la sentencia. Yeah. Y evidentemente, todo voto particular introduce elementos de duda. Introduce elementos de reflexión y que aconsejan prudencia, sobre todo cuando son unos votos discrepantes, un voto tan discrepante, tan contundente y tan medido, porque realmente la discrepancia de este voto se limita al Partido Popular y a tres acusados. Quiero decir, en todo lo demás, el magistrado se suma a la mayoría. Esto es un voto muy pormenorizado.
Sí, si la condena del PP a título lucrativo en el conjunto de la sentencia es, no digo irrelevante, pero no es una parte sustancial, ¿o sí?
No. Vamos a ver. Es sustancial desde el punto de vista político. Sí, desde el punto de vista legal, es una cuestión muy menor, tanto desde el punto de vista cuantitativo como, si queremos decir, cualitativo, porque aquí lo que estamos hablando es decir, comparemos la condena a título lucrativo por 250,000 euros con 53 años o 51 años de prisión la persona física. Es decir, yo creo que a veces perdemos la referencia real de la dimensión, haciendo un análisis jurídico, que es el que le estoy ofreciendo en este momento. Si es político, ya lo hemos visto. Es decir, lo importante es esa declaración de condena a título lucrativo, que, insisto, es una condena puramente civil y no penal.
El tribunal no se cree el testimonio de Mariano Rajoy. Hay quien ha criticado que los jueces no tenían que haber entrado en valorar la declaración del testigo Mariano Rajoy Berey, que eso es político. ¿A usted qué le parece?
Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Una, las apreciaciones sobre la supuesta caja B del Partido Popular era un elemento esencial para juzgar los hechos o no. Desde luego, el magistrado discrepante dice que no era un aspecto sustancial, sino en todo caso un aspecto colateral, que además tiene su propio juicio o proceso autónomo
pieza separada de los papeles.
Entonces, la primera cuestión es esa. La segunda cuestión es el enjuiciamiento, la valoración que se hace del testimonio del presidente del Gobierno. Y yo ahí tengo que decir que la ley de enjuiciamiento criminal concede a los tribunales la responsabilidad, más que concederla, la descarga la responsabilidad de valorar los medios de prueba, y además dice la ley de enjuiciamiento criminal que valorándolas en conciencia. Por lo tanto, que un tribunal valore el testimonio de un testigo es su obligación. Otra cosa es que podamos nosotros juzgar si la valoración podía haberse hecho con otra literatura o que hay una carga más acusatoria que juzgadora. De acuerdo, pero que juzguen el testimonio de un testigo es lo propio de un tribunal.
O sea, que es tarea del juez valorar si lo que está diciendo el presidente del Gobierno es conforme a verdad o no.
Claro, más que nada, si el testimonio, la declaración de un testigo convence o no convence. Esa es la cuestión. Es un medio de prueba destinado a convencer en un sentido o en otro, y el tribunal considera que no le parece verosímil.
Pero podrían haber guardado silencio los jueces sobre ese testimonio. Bueno, es un testimonio muy muy relevante, claro.
No podían haber dicho simplemente que no aporta nada, ¿entiendes? Ni a favor ni en contra.
Bueno, aquí dicen que no se lo creen, vamos.
Claro, si lo dicen que no se lo creen, lo que pasa es que quizá todo eso sea conveniente hacer una lectura más exhaustiva, que yo insisto que no lo ha hecho, porque son 1.700 folios, una cosa desmesurada. Entonces habría que ponerlo a lo mejor más en contexto con la literatura, que a veces en algunos apartados tiene esta sentencia, y yo siempre creo que hay que saber discernir lo que es literatura de lo que es valoración de prueba objetiva.
O sea, la literatura es excesiva en esta sentencia.
Bueno, hay algunos apartados en los que creo que se podía haber descargado de intensidad, porque a veces, de verdad, yo creo que hay sentencias en las que hay declaraciones muy contundentes y se agotan en su propia contundencia, pero lo que hay que hacer es ver detrás en qué están apoyadas, en qué pruebas, en qué datos objetivos, en qué hechos concretos, ¿no? Y hay que tener cuidado con esa literatura tan contundente de las sentencias si detrás no hay un soporte de prueba objetivo.
Una última cosa. ¿Las penas son excesivas o es lo que establece nuestro reglamento jurídico, nuestra regulación jurídica?
Claro, es que estamos hablando de muchos delitos.
Ya, y mucha gente,
Con unas penas que no son por delito, a lo mejor desmesuradas, pues vamos, esto es una suma. Esto es una suma. Entonces, suma de muchos delitos y salen estas penas que quizá pues puedan tener, podrían haber tenido un tratamiento de quizá de delito continuado, de otra manera, pero en ese sentido no tengo criterio para poder valorar en este momento si podían haber recibido otro tipo de tratamiento. Pero realmente, a bote pronto, hablar de 50 y tantos años de prisión, 30 y tantos años de prisión por delitos patrimoniales, y luego no poder sustraerse a la comparación con delitos objetivamente mucho más graves y mucho menos penados, introduce elementos. Lo que yo creo que esto nos invita es a reflexionar sobre el famoso principio de proporcionalidad de las penas, que es algo pues que no tiene una solución definitiva ni pacífica, pero que tampoco hay que olvidarlo.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buen día.
Gracias, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El Real Madrid busca hoy hacer historia de nuevo. El equipo blanco tiene la oportunidad de conseguir su tercera Champions consecutiva frente al Liverpool de Jürgen Klopp. Dos colosos del fútbol se cruzan hoy en Kiev. Cristiano, máximo goleador de la competición y a un peldaño de igualar a Di Stéfano, Zárraga y Paolo Maldini, será el protagonista de la noche. Busca un palmarés esta noche en Kiev.
Yo lo veo bien, luego si es 140 no pasa nada. Yo lo veo bien, es el último entrenamiento que vamos a tener hoy y mañana el último partido de la temporada. Y tú tienes que saber una cosa, es que él vive por jugar estos partidos. Entonces, bueno, veremos mañana.
Eso es lo que decía Zidane de Cristiano. Puri Puerta nos da más detalles de ese partido del que estamos todos pendientes.
Esta noche el mundo del fútbol pendiente de la final en Kiev. A las 9 menos cuarto, Real Madrid-Liverpool, final de la Champions. La última hora del Real Madrid no ha cambiado mucho desde ayer. Zidane no da pistas de su once inicial y no sabemos si será Bale o Benzema. En el Liverpool no hay dudas. Klopp tiene claro el once inicial con el tridente Salah, Firmino y Mané. Más de 10.000 aficionados del Real Madrid pasean ya por Kiev para animar en esta gran final, aunque los más rezagados lo harán en la mañana de hoy. Anoche, por los micrófonos del partidazo, pasaba un antiguo capitán del Real Madrid para contar sus sensaciones, Michel Salgado.
Yo creo que lo vamos a pasar mal. Una final con truco porque son dos equipos con un sistema muy parecido de fútbol, con una manera de ver el fútbol muy parecido, ofensivo, con transiciones muy rápidas de fútbol, con mucho partido arriba y sin tanto control de balón o tanta posesión, ¿no?, como otros equipos.
A partir de las 3 de la tarde lo podrán escuchar en tiempo de juego cope.es o aplicaciones móviles con nuestros enviados especiales en Kiev y desde el Estadio Santiago Bernabéu.
Durante un ratito vamos a estar pendientes de lo que sucede en Kiev, lo que nos va a hacer olvidar un ratito la tormenta política en la que estamos inmersos desde que ayer Pedro Sánchez irresponsablemente decidiera presentar una moción de censura. Los mercados no se olvidaron un solo minuto de lo que estaba sucediendo y ayer la bolsa cerró con un descenso y hubo subida de la prima de riesgo. ¿Se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? La prima de riesgo sigue ahí. No hablamos de ella porque el diferencial era bajo, pero ayer subió Fernando Mañeco.
Se han complicado notablemente las cosas en la bolsa y se ha disparado la prima de riesgo de España después del aumento de la inestabilidad política. La moción de censura que ha presentado el Partido Socialista y la posibilidad de elecciones anticipadas han golpeado a la bolsa y ha disparado la prima de riesgo de España por encima de los 100 puntos. El petróleo baja, se paga por menos de $77. Han aumentado las reservas de crudo y de carburantes en Estados Unidos. Además, los mercados empiezan a pensar que la OPEP podría elevar en junio sus exportaciones ante los descensos que ha registrado la producción tanto en Venezuela como en Irán.
La moción de censura que dice Pedro Sánchez haber presentado por la crisis institucional que vive España, por lo pronto lo que ha provocado es nerviosismo en los mercados. Ciudadanos ya ha dicho que no apoya esa moción de censura de Pedro Sánchez, que si acaso apoyaría otra moción de censura siempre y cuando fuera instrumental para que se convocasen elecciones. Con lo cual Pedro Sánchez está abocado a tener solo el apoyo de los independentistas y de Podemos. Podemos ya le ha dado el sí a la moción de censura. Solo puede prosperar la moción de censura de Pedro Sánchez con el apoyo de los partidos que en este momento quieren romper España, con el apoyo del PDCAT y de Esquerra. Hace muy pocos días, Pedro Sánchez llamaba a Quim Torra, ustedes lo recordarán, el Le Pen de España. Bueno, pues Pedro Sánchez ahora quiere llegar a Moncloa apoyándose en el Frente Nacional. Estoy siguiendo el razonamiento de Pedro Sánchez. Apoyándose en el PDK y en Esquerra. Para poder llegar a la Moncloa, que es lo que quiere Pedro Sánchez, necesita el apoyo de Esquerra, del PDK, del PNV y de Bildu. El PNV, que hasta hace unos días estaba, hasta hace unas horas estaba del lado del gobierno, ahora dice que va a estudiar esa moción de censura. Ojo que Pedro Sánchez lo ha dejado muy clarito. No quiere ganar la moción de censura para convocar elecciones como pide Ciudadanos. Quiere ganar la moción de censura para estar en el gobierno.
Será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España. Ese es mi compromiso y saben ustedes que cumplo con mi palabra.
Fíjense qué gobierno puede ser el que quiere Pedro Sánchez. Un gobierno con apoyado por 84 diputados en el Congreso y que ha llegado a Moncloa gracias al apoyo de los que quieren romper España. Sánchez echó los números y dijo: esta es la mía. Esta es una operación win to win. Gano sí o sí. Gano si la moción prospera, algo difícil. Gano si no, la moción no prospera, porque el PSOE, que estaba en la irrelevancia política, consigue ponerse por delante de Ciudadanos, adquiere protagonismo por delante, no sabemos cuál puede ser el resultado, el respaldo de los electores, pero sí por delante en la iniciativa política, en el protagonismo político. Win to win, ganar y ganar, a costa de la estabilidad, a costa de que, en lugar de tener a unos partidos constitucionalistas haciendo frente al desafío independentista, él consigue protagonismo. Una moción de censura, como les decimos, que Ciudadanos no apoya, aunque descoloca a Ciudadanos. Porque Ciudadanos tenía, en este momento, el protagonismo. Estaba capitalizando el desgaste del Partido Popular. Ahora Ciudadanos se queda descolocado, porque Ciudadanos no podía apoyar la moción de censura con Unidos Podemos y con los independentistas, pero tampoco podía apoyar al gobierno, porque es el gobierno que acaba de sufrir serios varapalos por la corrupción. Es el gobierno de un partido que acaba de ser condenado, aunque solo sea por ser partícipe a título lucrativo, por la Gürtel, que acaba de ser, digamos que, castigado por una sentencia durísima de la primera época de la Gürtel. A Ciudadanos le quedaba poca maniobra y ayer lo que Ciudadanos dijo fue: no apoyamos esta moción de censura, pero sí apoyaríamos otra que fuese instrumental para convocar elecciones.
Pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, pues estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción de censura instrumental.
¿A eso qué respondió Rajoy? Rajoy respondió con una crítica muy contundente a Pedro Sánchez, diciendo que quiere acabar la legislatura, no hay elecciones, y quitándole hierro e importancia a la sentencia de la Gürtel.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Después de esa crítica a Pedro Sánchez, como les digo, Mariano Rajoy le quitó hierro a la sentencia de Gürtel. Dijo que era una cosa del pasado, que la condena al PP era por responsabilidad civil. Miren, esto es lo que no puede hacer en este momento ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular. Es cierto que la moción de censura de Pedro Sánchez es una grave irresponsabilidad. Pero también es una grave irresponsabilidad de otro tipo. Son magnitudes diferentes, pero no deja de ser una grave irresponsabilidad limitarse a decir que la sentencia del caso Gürtel se refiere al pasado. Porque aquí hay mucha tralla. Estamos casi al principio. Luego vendrá Lezo, luego vendrá Púnica. Que la credibilidad del Partido Popular está seriamente dañada, que no se puede aislar, que no puede más que reconocer humildemente que lo hicieron muy mal, que estos casos de corrupción, que la sentencia de la Gürtel, aunque no sea firme, cae encima de las siglas del Partido Popular. Mientras el Partido Popular y Mariano Rajoy no reconozca eso, está comprometiendo seriamente el futuro del Partido Popular. No se puede reaccionar solo subrayando lo que es cierto, la irresponsabilidad de Sánchez. Pero porque Sánchez sea irresponsable, que lo es, porque su decisión de presentar una moción de censura provoque una inestabilidad muy inconveniente, que es muy inconveniente en este momento, eso no debería de impedir que el Partido Popular reconociera todos sus errores. Y ya digo, pidiera perdón una vez y otra. No puede mirar para otro lado el Partido Popular. No puede responder solo quitándole hierro a una sentencia a la que es muy difícil de quitar hierro. Porque está en esa sentencia, se afirma que había una caja B. Tenemos que compararnos con un país como el de Italia, con sólidos partidos, con una democracia estable en su inestabilidad, en la que ahora gobiernan dos partidos populistas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gran Italia ha acabado en manos de Cinque Stelle y de la Liga Norte? Porque la erosión de cierta forma de hacer política llega porque el desapego llega. Porque, como es lógico, muchos españoles sienten un profundo escándalo ante la corrupción. Porque la corrupción no tiene justificación alguna. 6 y 13 en las Islas Canarias, están pasando otras cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Torra amenaza con llevar al gobierno ante la justicia.
Si no autoriza los nombramientos de consejeros presos y huidos que avalan los servicios jurídicos de la Generalitat, Quim Torra pregunta al PSOE hasta cuándo van a callar.
Torrent pide a Ciudadanos no convertir el Parlament en un patio de colegio.
El presidente de la Cámara catalana tuvo que suspender ayer el pleno después de que Carlos Carrizosa de Ciudadanos retirara un lazo amarillo de los escaños vacíos del gobierno catalán.
Logroño acoge hoy el Día de las Fuerzas Armadas.
Los reyes presidirán el desfile que por segundo año consecutivo se celebra fuera de Madrid. Se rendirá homenaje a los que dieron su vida por España y a la bandera, que acaba de cumplir 175 años.
Donald Trump podría reunirse el 12 de junio con Kim Jong-un.
24 horas después de dejar en el aire la cumbre, el presidente de Estados Unidos dice que está teniendo conversaciones muy productivas con Corea del Norte. Seúl celebra que el diálogo siga vivo.
Libertad bajo fianza de 10 millones de dólares para Harvey Weinstein.
La policía de Nueva York le acusa de varios delitos sexuales, entre ellos de violación. El productor se ha declarado no culpable tras declarar ante el juez que le ha retirado el pasaporte.
Maduro libera a 20 presos políticos.
La mayoría fueron detenidos durante las protestas de abril contra los cortes eléctricos. El foro penal pide la liberación de todos los presos políticos venezolanos.
Ya ha arrancado la Feria del Libro de Madrid.
Aunque el mal tiempo, que obligó a cerrar el Parque del Retiro la noche anterior, ha retrasado la inauguración oficial a cargo de la Infanta Elena. Rumanía será el país invitado del certamen este año.
Doble puerta grande en la Feria de San Isidro.
La protagonizaron Alejandro Talavante y López Simón, con dos orejas cada uno en una corrida de Núñez del Cubillo marcada por la fuerte tormenta sobre las ventas.
Carmen Ibáñez nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
La inestabilidad continúa. 12 provincias van a permanecer en alerta amarilla por riesgo de lluvias y tormentas en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Rioja, País Vasco y Asturias. Las temperaturas irán en ascenso, a excepción del noreste de Galicia.
663-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La profesión médica tiene el respeto por la vida, su propio código de deontología deja claro que nosotros no podemos provocar la muerte.
¿Qué está pasando?
Porque son personas que lo que necesitan es una oportunidad de trabajo, están preparadas.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Si tú llevas meses y meses luchando contra una casta, si llevas meses y meses acusando a la oposición de aislarse en chalés...
Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
55.783. Serie 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Podemos apoya la moción de censura de Pedro Sánchez. Álvaro García.
Más vale tarde que nunca, dice Pablo Iglesias. Podemos le pide a Sánchez que analice si realmente apuesta por un gobierno fuerte.
El Partido Socialista puede apostar por diferentes fórmulas de gobierno, puede apostar por un gobierno sostenido por 84 diputados, esa fórmula no tendría precedentes en la historia de España, o puede apostar por un gobierno sostenido por 156. Pero eso no me lo tienen que preguntar a mí, se lo tienen que preguntar al Partido Socialista.
Apoyo sin condiciones de Podemos al PSOE y con dos objetivos: desalojar al PP del gobierno e impulsar un programa social para España.
El PNV dice que va a estudiar la moción de censura de Pedro Sánchez, pero Urkullu, ayer en el Parlamento Vasco, defendió la posición del PNV con los presupuestos, el apoyo del PNV a los presupuestos. Elisa López, COPE Vitoria.
EH Bildu y Podemos han pretendido poner al Lehendakari contra las cuerdas. Le acusan de ser sostén del gobierno más corrupto de Europa y de no haber cumplido su palabra de no pactar los presupuestos con el 155 vigente. Íñigo Urkullu defiende el acuerdo presupuestario del PNV con Rajoy y asegura que la alternativa era más inestabilidad. Además, se muestra seguro de que se va a levantar la intervención del Estado en Cataluña.
Probablemente elecciones. La alternativa era, por supuesto, artículo 155 sine die durante más y más tiempo. La alternativa es el cuanto peor mejor, cuando estoy seguro de que sí se va a levantar el 155.
Deja claro que el apoyo del Partido Nacionalista a las cuentas públicas no son un cheque en blanco al PP, sino una posibilidad de alcanzar una solución pactada para Cataluña.
Ayer se suspendió la sesión del Pleno del Parlamento de Cataluña. Yolanda Bernal.
La tensión por los símbolos independentistas se ha trasladado al Parlamento en forma de bronca entre su presidente Roger Torrent y el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que se quejaba por la presencia de un lazo amarillo en la bancada del Gobierno, justo delante de los escaños de Ciutadans. Carrizosa quitaba el lazo alegando que no representa a nadie porque no hay consellers, y el presidente del Parlamento le replicaba que él no es nadie para quitarlo y le pedía que no convierta la Cámara en un patio de colegio.
Nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela, y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto.
Fruto de la discusión, Torrent suspendió el pleno momentáneamente para reunir a la Junta de Portavoces, aunque después se retomaba la sesión con normalidad. El lazo volvía al hemiciclo, aunque en otro asiento, justo al lado del escaño del presidente Quim Torra.
El juez envía a prisión a Eduardo Zaplana. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Segunda noche de Eduardo Zaplana en la cárcel de Picassent, muy cerquita de Valencia, y se conocen ya casi con cuentagotas algunos nuevos detalles de la investigación judicial. La titular del juzgado de instrucción, que es la encargada de la operación Erial, atribuye al exministro hasta una decena de delitos, a saber, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal. También estima a su señoría que Zaplana podría tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay. Procederían supuestamente de las adjudicaciones a la firma Sedesa de parte de la CTV y del plan de parques eólicos de la Comunidad Valenciana, aprobadas en su época como presidente del gobierno valenciano y por las que los investigadores consideran que el expresidente recibió sobornos en perjuicio de otras empresas concurrentes, generando con ello importantes beneficios, se cifran en más de 6 millones de euros, y que se hubieran pagado directamente en el extranjero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Pleno del Consejo de Ibiza no ha aprobado la propuesta de zonificación de alquiler turístico por la división dentro del equipo de gobierno. COPE en Baleares, Mae Munición.
Buenos días. La isla de Ibiza sigue sin zonificación de alquiler turístico. El motivo, el voto en contra del Partido Popular y el conseller de Guañem, que se mantiene firme en la decisión de no permitir ninguna nueva licencia de alquiler turístico en viviendas residenciales. Los consellers de Podemos, el resto, en virtud de los acuerdos del pacto, sí han votado a favor de la propuesta. La vicepresidenta del Consell Pitiuso, Marta Díaz. Creemos que los acuerdos de gobierno se tienen que cumplir, y lo ha incumplido un miembro de Podemos Guañem al votar con el Partido Popular. Han votado en contra de un trabajo que se había hecho durante meses por el Departamento de Turismo, y creemos que se tendrán que asumir responsabilidades, pero las tendrán que decidir el grupo Podemos Guañem, que es el que ha incumplido los acuerdos de gobierno. La propuesta planteaba que algunos municipios pudieran tener alquiler turístico de unifamiliares siempre que se cumplieran algunos requisitos.
La Fiscalía de Huelva ha iniciado diligencias por los presuntos abusos laborales y sexuales que tendrían como víctimas a temporeras inmigrantes que recogen fresas. Samu del Río.
Son en su mayoría mujeres marroquíes. Se acercan a Huelva para recolectar fresas. Algunas de ellas han sufrido presuntamente abusos sexuales a manos de sus capataces, que también son marroquíes. La Fiscalía de Huelva abre ahora la investigación después de recibir una denuncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. El primer paso es identificar a las mujeres. También se avisará a la Inspección de Trabajo para conseguir más información. Una vez identificadas, comenzarán a tomar declaración oficial, aunque algunas de ellas ya han hablado con los medios de comunicación. Han sido medios alemanes los primeros en levantar la voz de alarma. Hablan de explotación generalizada en los campos de fresas de Huelva. La Fiscalía se va a centrar ahora en tres casos concretos y seguiremos muy pendientes de los avances de su investigación.
Y en Sevilla han sido absueltos unos abuelos que tenían cargos por la sustracción de un menor. COPE Andalucía, Manolo Salvador.
En noviembre pasado, estos abuelos rechazaron entregar al niño a su hija ante el miedo que este sentía a ser agredido por la pareja de su madre e incluso a presenciar los altercados entre ambos. Según consta en la sentencia, este mismo juzgado investiga al hombre por presuntos malos tratos y agresiones al menor y por amenazas a sus abuelos maternos. Por todo ello, no es en absoluto ilógica o incoherente la preocupación por el bienestar de su nieto, dice literalmente el fallo. Estos apesadumbrados abuelos, que sufren por su hija y por su nieto, piden la custodia del niño porque sostienen que su hija, al ser una víctima de la violencia de su pareja, no tiene capacidad para proteger a su propio hijo y antepone los deseos de él al bienestar del crío debido a su dependencia emocional.
El juzgado de Tui en Pontevedra, que investiga la trágica explosión de un almacén clandestino de explosivos, ha atribuido un delito de riesgo catastrófico al propietario de la nave. Íñigo Landa.
Es lo que le dijo al titular del juzgado número 1 de Tui, que decidía ponerlo en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días e investigado por los presuntos delitos de riesgo catastrófico en la modalidad de riesgo provocado por explosivos, además de los delitos de homicidio, daños y lesiones por imprudencia. Su abogado es Ricardo Valencia.
Se ha declarado, ha colaborado con la justicia y él está desolado, está por lo que pasó y tal. Pero bueno, sale eso, sale con una obligación de comparecer los 1 y 15.
Mientras, continúan ingresadas 6 personas en el hospital de Vigo, entre ellos los 2 huérfanos del matrimonio marroquí fallecido, cuya familia ya ha comenzado a tramitar la repatriación de los cadáveres. Y se sigue en la parroquia de Paramos, en Tui, haciendo balance de los daños, con muchas familias que lo han perdido todo.
En Madrid, los bomberos han recuperado el cuerpo sin vida de la segunda víctima mortal del derrumbe del edificio de la calle General Martínez Campos. Adrián Gil.
64 horas de búsqueda, de intenso trabajo de los bomberos, sin descansar. A casi ras del suelo y con 7 metros de escombros sobre su cabeza, se encontraba Agustín, el segundo de los desaparecidos. Se da por seguro que no sufrió. Así lo confirmaba el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero.
Al parecer, bueno, pues esas toneladas de escombros en el propio derrumbe que ha habido interno y él no pudo salir. Lo que nos han dicho los servicios de rescate es que él, con práctica seguridad, no ha habido ninguna experiencia de sufrimiento porque fue inmediato, fue un derrumbe que aplastó el cuerpo y no hubo capacidad de reacción.
Rotos de dolor se iban los familiares acompañados de efectivos del SAMUR. Antes, lo decía el jefe de bomberos de Madrid, Eugenio Amores, han querido agradecer todos los esfuerzos realizados estos días para encontrar su cuerpo.
Ha habido un momento que la familia, por decirlo de alguna manera, ha querido agradecernos el esfuerzo que habíamos tenido y ha pedido que fuésemos a darle un abrazo, y ha sido un momento muy, muy emotivo.
Continúan ahora con las labores de investigación. Se intentará descubrir si este hombre era trabajador de la obra o no y cuáles han sido las causas del derrumbe. Además, se analizará el edificio para determinar si finalmente se demuele.
En España hay casi 3.000 menores desaparecidos. Susana Moneo.
Solo 17 de los casos abiertos se consideran de alto riesgo, desapariciones involuntarias y con peligro para sus vidas. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistía en que ante una desaparición hay que denunciar cuanto antes, no hay que esperar ningún plazo. El padre de Diana Kerr ha pedido a los jueces que no se archive ningún caso y recordaba que detrás de los datos hay un enorme drama humano.
Cuando tu hijo se retrasa 3, 4 o 5 horas del domicilio y no vives. Imagínense lo que supone esto cuando se va prolongando a lo largo del tiempo.
La Fundación ANAR, desde su teléfono 116-000, atendió más de 500 casos, un 62% más respecto al año anterior. Alerta especialmente del aumento de las fugas, un 124%. Son causadas principalmente por maltrato o abuso sexual en sus casas. Advierten que quedan en situación muy vulnerable. Diana Díaz, directora del teléfono de ANAR.
Uno de cada 6 niños fugados va a dormir en la calle y uno de cada 12 será víctima de un posible abuso.
Solo el 0,7% se debe a secuestros por parte de extraños.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama sub de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte que puedes cumplir tus ilusiones Now.
¿Cómo conseguir un préstamo con un clic?
Sí, Now.
¿Y estrenártelo ya?
A la de Now. Ahora y hasta el 31 de agosto toda la innovación de CaixaBank para cumplir tus ilusiones aquí, allí y ahora. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora los tecnoprecios premian tu ahorro energético.
Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros al comprar un electrodoméstico en El Corte Inglés o Hipercor con calificaciones energéticas A+, AA+ o AAA+.
Además, financiación hasta en 24 meses. Envío y retirada del aparato antiguo incluidos.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Un poco de ayuda nunca está de más. Tu Peugeot 208 por 110 euros al mes, sin entrada, en 47 cuotas y última cuota de 6.673,07 euros. TAE 5,85% financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Peugeot.es.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no.
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me ha levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
¿Sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando tú el ritmo? Que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa, darte un atracón de series de las que todo el mundo habla o una buena sesión de deportes, que los tienes todos, a tu ritmo, como, dónde y cuando tú quieras. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, 4 meses gratis del paquete premium al contratar Fusión Plus para verlo todo. Movistar.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen la sensibilidad y la inteligencia de estar ya despiertos un sábado como este buscando noticias. Un sábado como este en el que la actualidad está marcada por esa moción de censura irresponsable, oportunista, que ha lanzado Pedro Sánchez y que solo puede salir adelante con el concurso, el apoyo de los independentistas. Hay otras noticias que les contamos con la ayuda de J.F. Lamata. Quintorra llevará a los tribunales al gobierno por no permitirle el nombramiento de consejeros presos y prófugos.
El presidente de la Generalitat solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña medidas que permitan proteger los derechos de sus consejeros. Anuncia que no descarta una querella por prevaricación contra Rajoy y además ha hecho pública una carta abierta al líder socialista Pedro Sánchez preguntándole hasta cuándo va a callar.
Se reabre la posibilidad de un encuentro entre Trump y Kim Jong-un.
24 horas después de haberla cancelado, el presidente de Estados Unidos ha anunciado en Twitter que su esperada reunión con el dictador de Corea del Norte podría celebrarse en la fecha prevista, es decir, el 12 de junio en Singapur. Reconoce que desde Pyongyang han acreditado su interés en que se produzca.
Fianza de 10 millones para Harvey Weinstein.
El expoderoso productor de Hollywood, que se entregó voluntariamente, ya está acusado formalmente de 3 delitos sexuales, entre ellos el de violación y abuso. Se ha declarado no culpable. El juez le ha colocado un dispositivo de localización y le ha retirado el pasaporte.
663-119, nuestro teléfono para que nos hagan llegar sus mensajes de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. Ya sabía que ibas a estar animoso porque hoy es el Día del Orgullo Friki, ya sabes, ¿no?
¿Dices que yo soy un friki?
No, fue ayer, fue ayer. Tú no lo celebraste.
No, pero ¿quieres que lo celebre?
Hombre, claro. Tú no tienes ninguna fricada, así que sí. Siempre se
bueno, es que tener. Lo del qué es una fricada y qué no es una fricada es muy complicado.
¿Quién es normal y quién no es normal?
Exacto, sí, hay que establecerlo. Bueno, tenemos precuela, secuela, Guerra de las Galaxias.
Es un spin-off precuela. de Star Wars.
Spin-off precuela.
Es decir, es una historia secundaria de un secundario sí. Que es un secundario muy principal porque es Han Solo. Y es efectivamente Han Solo una historia de Star Wars.
¿Dónde conseguimos una nave?
Conozco a un tío. Es el mejor contrabandista que hay.
He oído cosas sobre ti.
Todo lo que hayas oído sobre mí es cierto.
Si vienes con nosotros, esta será tu vida para siempre.
¿Quién hace el papel de Han Solo?
Pues mira, lo hace un chavalín llamado Alden Ehrenreich, es difícil de pronunciar, que a mí me gustó mucho en una película que tiene con los hermanos Coen, que es Ave César. No sé si te la llegaste a ver, que era el intramundo de los rodajes en los años 50, un productor apagafuegos, era genial, además era católico, el productor era buenísimo. Y este hace de una especie de actor especializado en western, como un Tom Mix de la vida, que parece cortito, pero luego el personaje es encantador. A mí me gustó mucho este chaval, aquí tenía un desafío enorme, que era dar vida a la juventud, al joven Han Solo, antes de convertirse en contrabandista galáctico. Claro, se le encontró con Chihuahua y en fin... Y ya los primeros indicios de que va a haber una rebelión contra el imperio, unos rebeldes... Empieza como si fuese, para hacer una síntesis muy grande, empieza como si fuese Blade Runner, termina como si fuese la primera entrega de Un Nuevo Amanecer, se llama ahora, me parece, ¿no? La Guerra de la Galaxia de toda la vida, vamos, sí. La primera. Se acaba en el desierto de Lanzarote, que es donde se rodó, y a mí la verdad es que me ha parecido muy espectacular. Es la más cara de toda la saga y la única que la ha dirigido un director ganador del Oscar, porque después de echar a los dos previstos ficharon a Ron Howard, el de Una Mente Maravillosa, el de Cinderella Man, con banda sonora John Powell, que es muy bueno, es el que hizo Cómo Entrenar a tu Dragón, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Hay mucha discusión, pues ya sabes que, claro, los frikis, sabes que si Chewbacca pronuncia mal el bupi o lo que sea, porque, claro,
porque hay expertos en
bupi. Hay expertos, que si este no tiene carisma. Fíjate tú, el carisma que tenía Mark Hamill en la primera.
¿Y por qué dices que empieza como Blade Runner? ¿En qué sentido?
Bueno, porque es urbanita al principio. Uh-huh. Ellos están, él y su novia... trabajando en plan esclavo para un tirano, entonces él, que quiere ser piloto, se escapa con ella, pero finalmente ella no se escapa. Entonces hay una historia paralela que está muy bien llevada. Él se mete como piloto de las fuerzas imperiales y entonces hay secuencias bélicas no muy largas. Hay gente que ha dicho que está muy bien rodada. Es que Ron Howard, aunque no tiene mucha personalidad propia, rueda muy bien. Entonces es muy entretenida.
Buena peli para los seguidores de la Guerra de las Galaxias y para los que no lo son. No,
pues también porque es muy entretenida. Tiene de todo, divertido. Es un western galáctico, tienes un duelo al final. Un asalto a un tren de estos absolutamente sofisticado, muy bueno, esa secuencia es magnífica. Tienes acción y luego dramas y también algún drama familiar.
Y para los que no van a ir a Han Solo,
pues mira, hay una muy buena que esta te gusta a ti, porque es un drama de estos laboral, muy crítico con ciertas prácticas empresariales, por ejemplo, de trasladar a la gente para, en vez de echarla, forzar a que ella se vaya voluntariamente y no indemnizarla, por ejemplo. Y que en el fondo esta película la detonó aquellos casos, ¿te acuerdas de suicidio de France Telecom? Tuvo tres o cuatro.
Una tragedia,
Pues se llama Corporate.
Didier Dalmas se suicidó aquí, delante de todos. ¿Está claro el mensaje?
Debemos deshacernos de todo lo que nos involucre en su suicidio.
No sabes lo que he hecho, ni quién soy.
¿Pero es ficción? Sí,
es ficción, aunque se base en esto, está muy bien llevado. La protagonista es una jefa de recursos, muy bien interpretada, por cierto, por Céline Sallet. Caen todos los efectos, la típica mujer que acaba teniendo todos los efectos supuestamente machistas, ¿no? Es una killer.
O sea, asume entonces, un modelo machista
con todos los efectos.
De tiburoneo.
Esto es de tiburoneo. Mientras que su marido está buscando trabajo y se ha convertido en el amo de casa, claro. Con el niño que cada vez reconoce menos a su madre. ¿Qué pasa? Que ella tiene una cierta conciencia y, claro, con un suicidio empieza a detonarse toda una reflexión
en
ella.
¿No?
Muy interesante, sobre todo porque hay un personaje que además es un duelo entre las dos inicialmente muy bueno, que es una inspectora de trabajo. Que esto en el cine, mira, yo nunca había visto un personaje de ese estilo. Porque, claro, el planteamiento es muy interesante.
Un duelo entre la tiburona ejecutiva y la inspectora de trabajo.
Que le dice,
de mujeres.
Porque de ti, ¿cuántos dependen? Dice 800 personas. Dice de 1.033.000, que son todos los trabajadores por cuenta ajena que hay en mi sector de París. Muy interesante. O sea, es muy buena película. Muy
Corporate,
bien llevada,
qué bien.
Está Lambert Wilson. Está muy bien. Y la siguiente podría haber servido buena, pero tiene algunos defectos. Es un buen thriller. Corporate también es un poco thriller empresarial. Uh-huh. Este es un thriller de asesinato. asesinatos en un pueblo y se titula La chica de la niebla. La
he venido para devolver a unos padres a su niña desaparecida.
Creían que el monstruo había venido de fuera, pero en el fondo de su corazón albergaban la sospecha de que el mal hubiese estado siempre entre ustedes.
Bueno, este es de una novela de Donato Carrisi que él mismo ha escrito y ha dirigido. Este es el principal problema. Ha elegido muy bien al protagonista.
El director de la película es el
mismo
autor de la novela.
Entonces sabe escribir muy bien novelas, pero dirigir películas todavía le falta.
Puede ser difícil, o sea, hacer las dos cosas.
La ambientación, la música, sensacional todo. En plan, es la isla mínima. O sea, es una historia hiperrealista de esta. Es un pueblo donde ha desaparecido la niña. Hay una congregación religiosa. Eso es absurdo, porque es Italia, joder. Entonces es una de esta cristiana que no sabe de dónde la han sacado para darle un toque gótico y para meterse con los ultracatólicos que están contra el aborto.
La ragazza de la niña no te ha gustado.
No me ha gustado, aunque el protagonista es Tony Servillo, que es el protagonista de La gran belleza y otras películas de Paolo Sorrentino, y es un actorazo. Sí, sí. Y es una lástima porque hay toda una reflexión de este tío que con tal de que le den medios públicos y salir en los medios de comunicación se aprovecha de los propios medios de comunicación filtrándole cosas, aunque eso suponga, por ejemplo, machacar a un tío que es un inocente y que siembra sobre la duda para poder avanzar en su investigación. Bueno, es interesante ese tema.
Esta no nos ha gustado. Venga.
Pero es un poco petardo. Y así como en esta se caricaturiza la religión, en la siguiente es el principal punto de referencia, digamos, Esperanza, más se basa en hechos reales. Es un western australiano sensacional. Se titula A Sweet Country. Y esto
con
es
música,
Johnny Cash.
Con música estupenda. ¿Qué?
Johnny Cash, además.
Johnny Cash.
Country. Es una lástima porque no la van a traducir. Yo creo que se va a quedar en el circuito de arte de ensayo. Es de un director que se llama Warwick Thornton, que ya hizo una película.
Pero tú fíjate qué voz tiene Johnny Cash.
Calls me away.
Qué voz.
Genial. Además, es una canción de tintes religiosos, o sea, en el Valle de la Muerte sigo estando también.
Tiene algo de gospel.
Claro, entonces hace mucha referencia porque el protagonista es un aborigen negro. Bueno, no son negros, son oscuros, ¿no? Pero para los americanos que vienen a Australia ahí en plan buscavidas, pues son negros, ¿no? Que ahí están acostumbrados a maltratarlo como esclavos. Esto está ambientado en 1920, es interesante ese tema. Pero le siguen maltratando cuando ahí son ciudadanos normales, ¿no? Y están contratados. Entonces su dueño es un cristiano, un tío estupendo, interpreta a Sam Neill.
¿Su dueño porque son esclavos?
Bueno, su dueño no, su jefe, vamos claro. A ser precisos, efectivamente. Pero hay un vecino que lo trata como si fuese un esclavo y entonces intenta abusar de su mujer y le mata. Y entonces se monta un follón de mucho cuidado porque le persiguen, claro. Una persecución ahí estupenda por el desierto. Ves todo el submundo australiano. A mí me gusta muchísimo, la verdad. Y es un western estricto, muy bien llevado. No es que sea la alegría, no te alegra el fin de semana porque es dura, es violenta, es así, digamos, crepuscular. Pero claro, todos los valores de ese personaje, de los propios aborígenes, sobre todo de este y de su mujer, que son buena gente, ¿no? Y todos los esfuerzos de algunos por establecer un sistema legal y porque no sea la ley de la jungla aquello, ¿no? De pistolazo va y pistolazo viene, pues bueno, es muy interesante, muy buena película, Sweet Country. Y la siguiente es el mejor documental en muchos años. Esta tienes que verla obligatoriamente. Se titula Caras y Lugares.
No he olvidado las imágenes de tus películas.
Lo raro es que no nos hayamos conocido antes. Cada rostro tiene una historia. Las caras que voy conociendo, las fotografío para que mi memoria no las olvide.
Bueno, esta es la última película de Anne Sbarda, que es una directora muy veterana, es de la época de la Nouvelle Vague, tiene 88 años, que ha regalado recientemente, en las últimas décadas, documentales como Los Espigadores y La Espigadora, que era sobre la gente que vive de los restos que dejan los demás. O sea, que crea arte, que sobrevive cogiendo los restos de los mercados y come con eso, ¿no? Uh-huh. Ese era un documental sensacional. Y aquí se ha asociado con un fotógrafo joven que nunca se quita las gafas de sol, que está muy de moda en Francia, porque hace grandes murales en sitios y tal vacíos. Tú imagínate un paredón de una fábrica destruida y te pone una foto inmensa, sensacional. Entonces,
¿una foto sobre qué?
Sobre el tema que sea. Por ejemplo, van a un pueblo abandonado de obreros, de mineros,
sí,
en la que solo una señora vive ahí. Entonces van a ver a la señora, se van dejando llevar por el azar, le van contando historias. Entonces hacen fotos a todos los mineros que viven ya en otros sitios y en cada casa ponen las fotos de los mineros, salvo en la casa de la señora, donde ponen un primer plano impresionante que cuando lo ve la señora es un momento emocionantísimo. Hay, por
y
ejemplo,
entonces el documental consiste en seguir al fotógrafo haciendo
ese trabajo. A los dos, a Agnès Varda y a él.
Qué bueno.
O sea, se hacen amigos, o sea, es como la vieja escuela, la nueva escuela, y van buscando historias. Entonces,
qué bueno.
Forma parte del azar de eso, dentro de que tienen como una idea de buscar sitios, digamos, abandonados o una fábrica.
Caras y lugares.
Por ejemplo, van a un puerto donde hay un montón de contenedores, ¿no? Y dice, ¿y ustedes son los tres que sí? Estamos aquí habitualmente. Y
los
su
tres
mujer,
estibadores.
¿Y sus mujeres también trabajan aquí? No, trabajan allí. Vamos a hacerle una cosa. Vamos a fotografiar a las mujeres y las vamos a poner en los contenedores. Entonces hacen un mural con las tres mujeres y entonces ellos están ahí mirándola. Es genial. O sea, tienen unas ideas sensacionales donde cabe la crítica social, donde cabe la reflexión sobre el matrimonio, sobre la creación artística. Es magistral. Fue candidata al Oscar.
No vamos a tener tiempo para ver tanta peli buena.
Solo hay que avisar que el Doctor de la Felicidad, que es la comedia esta semana, es un petardito, a pesar de que la interpreta Omar Sy, que es el de Intocable, el negro intocable.
Sí.
Es un doctor que va a un pueblo, intenta forrarse montando un hospital y diciendo que todo el mundo es enfermo. O sea, viene a ser una cierta crítica. Disobedience es una película dura porque es un melodrama lésbico en el ámbito de la comunidad judía ultraortodoxa, pero no es tan frívola como la anterior película de Sebastián Lelio, que ganó el Oscar precisamente con Una mujer fantástica, que era sobre un transexual. Aquí hay mucha ideología de género, pero tiene un punto más dramático y realmente las interpretaciones, sobre todo Rachel McAdams, le dan un puntito más.
Bueno,
o sea,
pues entonces vamos a ordenar todo lo que nos has contado, que ha sido mucho lo que nos has contado. Han Solo, para pasar el buen rato,
Star Wars,
Guerra de las
sabe.
Galaxias, Corporate,
muy buena película. De ficción sobre los abusos en el ámbito empresarial, despidos injustos.
Y luego Caras y Lugares y lo encontramos.
Esto es Caras documental. Y Lugares, no, pero estará, es un documental con muchos premios. Y luego quien le guste el western, desde luego, aunque sea en el circuito de arte y ensayo, que se vaya a ver Sweet Country, que es un western australiano espléndido.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fundación Síndrome de Down ha puesto en marcha un programa en el que algunas personas que sufren el síndrome de Down sirven como monitores de primeros auxilios. Agustín Matías es uno de los responsables de este programa. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este programa en el que personas con síndrome de Down son protagonistas de la educación en primeros auxilios?
Pues sí, es una iniciativa muy muy interesante. Le hemos llamado Doc Down a lo que es el proyecto. Y es un proyecto que básicamente consiste en aprovechar la nueva regulación de primeros auxilios para que haya desfibriladores por temas de cardiopatías en lugares públicos para formar y que sean las propias personas con síndrome o los propios jóvenes quienes puedan hacer de formadores, a su vez de otras personas que puedan utilizarlo, formar a estudiantes, formar a profesores, formar a personas en empresas para que sepan utilizar el material.
Supongo que reciben una formación muy especializada para poder ser luego monitores.
Sí, la formación de primeros auxilios, sobre todo en el uso de los desfibriladores, es especializada, pero es verdad que no es especialmente compleja.
Ajá.
Unos talleres de unas cuantas horas de duración y haciendo algo de práctica, es un aprendizaje sencillo.
¿Y cómo le ayuda a estas personas el enseñar a los demás cómo hacer, cómo usar un desfibrilador?
Bueno, pues es muy muy buena pregunta por el cambio de enfoque.
Ajá.
Porque realmente muchas veces pensamos en las personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, las vemos un poco en la parte pobre o limitada.
Sí, en la parte, ¿no?, más débil, sí.
Exactamente. Y realmente verles en un papel activo, tomando ellos el protagonismo, lo pueden hacer perfectamente, lo hacen. Este tipo de proyecto, por ejemplo, está confirmando que lo pueden hacer con plena capacidad. Cambia no solamente la mentalidad a ellos porque toman un papel diferente, sino a las personas que reciben la formación y los talleres. En la experiencia de los talleres que estamos teniendo, está siendo muy gratificante las respuestas.
¿Y hay alguna resistencia o hay algún tipo de tabú todavía o de prejuicio a que el monitor sea una persona con síndrome de Down?
Ninguna. La verdad es que en la experiencia de los talleres está resultando excelente, muy bien valorada. La formación de primeros auxilios, las personas con discapacidad intelectual la pueden hacer perfectamente. Incluso el aspecto rutinario,
¿sí?,
del sistema de mantener un poco las maniobras para la recuperación de una persona, incluso hay algún estudio que confirma que en ese tipo de dimensión las personas con discapacidad intelectual lo hacen mejor que la media.
Fíjate.
O sea que,
¿porque están más atentos, porque están más concentrados o qué?
Porque se centran mucho más en la rutina que tienen que hacer.
Claro.
Y al fin y al cabo, la recuperación cardiopulmonar requiere rutina, sistema y ser perseverante. Y esto lo pueden hacer muy bien.
Una gran virtud, la perseverancia. Agustín Matías, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. There's a place I go to when no one knows me.
It's not lonely. Ya está aquí Alberto Escalante con su resumen de prensa hoy, todo él, supongo que centrado en la moción de censura, ¿o no, Alberto?
Pues al 80%, me atrevería a decir. Desde luego son los grandes protagonistas Sánchez y su moción de censura en los titulares. Por ejemplo, en ABC, sobre una foto a toda página de Sánchez, ayer en Ferraz dicen que se entrega al separatismo para intentar echar a Rajoy. También recogen que Rajoy resiste y lo acusa de debilitar a España, y que Ciudadanos exige que se convoquen elecciones mientras Podemos garantiza el sí al PSOE y pide un programa social de gobierno. En El País titulan que Sánchez activa la censura, que Rajoy rechaza las elecciones, y destacan que el PP centra su ataque en el candidato socialista mientras evita el choque con Albert Rivera. Para El Mundo, esta moción de censura de Pedro Sánchez es temeraria, conduce al bloqueo, lo leemos en su portada, en la que aseguran además que la incertidumbre política castiga los mercados y la bolsa perdió ayer un 1,7%, algo en lo que también se fijan en La Razón, en esas consecuencias económicas de la moción de Sánchez, que dicen dispara la prima de riesgo y tumba el IBEX. Subrayan en La Razón también que el PNV es otra vez decisivo y se preguntan a quién beneficia el caos.
Bueno, tengo mucha curiosidad por saber qué cuentan, cuál es la posición que toman los periódicos en sus editoriales. ¿Por dónde empiezas?
Pues mira, voy a empezar por El País, que directamente apuesta por elecciones anticipadas. Dice que la gobernabilidad de España no puede estar en manos de un líder político que ha perdido toda credibilidad, que perdía la confianza en ese partido que gobierna. Toca dar la palabra a los ciudadanos para que se pronuncien, porque es un momento de emergencia nacional, según El País, en el que no se pueden resolver las cosas con meras componendas partidistas. Concluye que, llegados a este momento, lo menos lesivo para la estabilidad política y económica es forzar ese adelanto electoral lo antes posible.
¿Hay alguien más que pida elecciones? ¿Algún periódico más?
Pues El Mundo. El Mundo dice que es su apuesta sobre las elecciones también. Dice que Rajoy tiene que tener un gesto de honestidad política, debe convocar nuevos comicios, porque así restablecería la relación de transparencia que debe existir entre gobernantes y gobernados, que un ejecutivo en minoría solo inspira desconfianza, que no podrá seguir haciendo frente al desafío secesionista con esa desconfianza. Pero también son muy críticos en el diario El Mundo, Fernando, con Pedro Sánchez, su decisión de presentar la moción. Dicen que es precipitada e irresponsable, que responde a sus irrefrenables ambiciones de poder. Dice que su arrogante pretensión de liderar un gobierno monocolor con solo 84 diputados carece del aval del acuerdo del resto de la Cámara, y que si realmente Sánchez quiere ser una alternativa de gobierno a tener en cuenta, debería retirar cuanto antes esta moción de censura, hacer política con los grupos en el Parlamento, y que no es ético aspirar al poder a cualquier precio.
Mundo y el País piden adelanto electoral. ABC y Razón reclaman ese adelanto, ¿o no?
No tanto. ABC, de hecho, es muy crítico hoy con Pedro Sánchez. Dice que si realmente el interés de España fuera el motivo de su moción, habría valorado otras opciones que no impliquen votos sucios de formaciones responsables de la sedición en Cataluña o que buscan el desmantelamiento de la democracia constitucional del 78. Dice ABC que el PSOE, responsable que apoyó al gobierno para mantener el 155, ha dado ahora paso al PSOE oportunista y hambriento de poder, capaz de renunciar a escrúpulos democráticos indispensables. En cuanto al PP, ABC dice, habla de graves errores en la gestión de la corrupción, que no ha asumido toda su responsabilidad, y dice que Rajoy debe reflexionar a fondo sobre la situación y el desgaste en el que está asumiendo su partido, más cuando todavía tiene por delante un calvario judicial que puede empeorar la cosa. En resumen, dice ABC que Sánchez va a pagar en las próximas elecciones esta moción. Esas elecciones van a llegar pronto, dice ABC, porque el reto de Rajoy de completar la legislatura es posible, pero a día de hoy harto complicado. Y por último, me preguntabas por La Razón. Sí. Su editorial se titula hoy Ni moción de censura ni elecciones. Dice que Sánchez vuelve a incurrir en el error de utilizar el Parlamento como mera caja de resonancia. Recuerda que los partidos pueden elucubrar en sus tácticas palaciegas para alcanzar el gobierno sin pasar por las urnas, pero que no lo puede hacer a costa de la estabilidad del país. Y concluyen que, sin duda, la sentencia de Gürtel es un duro golpe para Rajoy, que impide que pueda tomar la iniciativa, pero constata que, sin embargo, Rajoy sigue marcando el tiempo político y, si nos guiamos por su declaración de ayer, dicen en La Razón, va a agotar la legislatura a la espera de que sean las urnas las que hablen.
Bueno, la moción de censura de Pedro Sánchez supongo que no ocupa todo el espacio, que sigue habiendo hueco para nuestra ración diaria de Cataluña.
¿Cómo no? ¿Cómo nos lo vamos a perder? Dice hoy La Vanguardia que Torra lleva el bloqueo de los nombramientos de consellers a los tribunales, que estudia una querella contra Rajoy después de que la Comisión Jurídica Asesora del Govern avale la publicación de esos cargos. Y hay editoriales sobre la polémica por los lazos amarillos ayer en el Parlament catalán. Dice La Vanguardia, reprende a Carlos Carrizosa, el diputado de Ciudadanos, por retirar ese lazo de los escaños del gobierno. Dice que es comprensible que se sienta molesto, pero que no es aceptable que actúe como él hizo, porque la imitación de esos comportamientos en la calle puede derivar en problemas de convivencia. Sobre esta polémica, sin embargo, ABC alerta de que la convivencia pacífica y racional está en riesgo en Cataluña, que no es ninguna exageración, que poner caños calientes es ocultar la realidad, pero que está dirigido y alimentado desde el propio Parlamento regional.
¿Y telegráficamente qué dice la prensa de la final de esta noche?
Es la gran cita deportiva, Real Madrid-Liverpool en Kiev, 9:45 de la noche. En El Mundo dicen que el Madrid va por su séptima Copa de la Era Moderna, la tercera seguida, destaca el País, la historia espera al Real Madrid en Kiev, subrayan en La Razón, pero en ABC leemos que el Madrid no se fía del Liverpool y que la delantera inglesa es el principal obstáculo para esa 13ª Copa de Europa tan ansiada por los madridistas.
Gracias, Alberto. Así viene la prensa hoy. Ayer abrió sus puertas la Feria del Libro, aunque no pudo ser inaugurada. Ramón García Peregrín.
Entre el viento y la lluvia ha costado lo suyo, pero la mayor feria del libro de España ya está en marcha en el Parque del Retiro. Sin inauguración oficial con la Infanta Elena, que se canceló por las adversas condiciones meteorológicas, pero ya pueden comprarse libros y cazar la firma de los autores en alguna de las 360 casetas o participar en alguna de las 400 actividades programadas para esta feria. A mal tiempo, buena cara, el director de la feria, Manuel Gil, asegura a COPE que esta feria va a ir como un tiro. Esperan recaudar más de 10 millones de euros.
Estamos convencidos de que se pasará de 10 millones de euros y de los 600.000 ejemplares que se vendieron aquí el año pasado, ¿no? El tipo de programación que se ha hecho de la feria, el tipo de guión que hay con actividades para todos los públicos, para todo tipo de edades. Es decir, yo creo que eso al final el público responderá y será, como no puede ser de otra manera, un éxito económico sin ninguna duda.
Centenares de autores estamparán ya su firma y su dedicatoria a los lectores hasta el 17 de junio, este mismo fin de semana se dejarán ver por la feria la número uno de ventas, María Dueñas, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Luis Alberto de Cuenca o Lorenzo Silva, que tiene nueva novela de Bevilacqua y Chamorro, Lejos del corazón.
El lucro que produce, dinero, el dinero de la delincuencia que es negro. ¿Qué hay que hacer con el dinero negro? Blanquearlo. Bueno, pues el gran cáncer del campo de Gibraltar son esas toneladas de dinero negro que hay que blanquear.
Hasta el 17 de junio, el Retiro volverá a ser el bosque de las palabras si el maldito viento lo permite. Never
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me llamo Juan. Cuando todo está conectado, suceden cosas maravillosas. Como que mamá y papá, aunque estén fuera de casa, lo vean todo en su smartphone y reciban alertas si ocurre algo inesperado. Como cuando los chicos llegan tarde o piden pizza sin permiso.
Con V-Home by Vodafone, estás en casa aunque no estés. Llévatelo gratis con Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone.
¿Ready?
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Este año todo el mundo irá con España, porque si compras un televisor Samsung QLED de 65 pulgadas o más entre el 30 de abril y el 14 de junio, conseguirás dinero desde el primer partido. Y si ganamos, podrás llevarte hasta 500 euros de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El próximo martes, la tarde con Ángel Expósito será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo que formará parte de la nueva flota de Iberia. Un avión que se llamará Patrulla Águila en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
¿Aburrido de tus gafas? Es hora de cambiar. Renuévate con General Óptica. Ahora tienes todas las gafas graduadas con un 30% de descuento. Y todas las gafas de sol también con un 30%. Así es el plan Renove. Ven, estrena estilo al mejor precio y renuévate. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cuánto vale nuestro tiempo? Puede que una hora conduciendo no valga nada. ¿O puede ser la más valiosa del día? Si estás con tu hijo de camino al colegio. En Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Quizá por eso somos el primer banco en calidad de servicio en España. Premio Equus 2017. Deutsche Bank invierte en ti.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esta mañana los saludamos con esta banda sonora. Suena inquietante, preocupante. Es la banda sonora de la película dedicada a Frankenstein. Es la banda sonora de la primera película dedicada a Frankenstein en 1931. Frankenstein, como saben ustedes, fue una criatura concebida por Mary Shelley en el verano de 1816. Una criatura inquietante. Mary Shelley la concibió en el verano de 1816, fue aquel año el año sin verano. Explotó un volcán situado en Indonesia, se prolongó el invierno y en un verano en el que no hubo ese buen tiempo propio del verano, en un verano tétrico, Shelley concibió esta historia del monstruo creado con los desechos de las salas de disección. Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescató en julio de 2016, un siglo después, la imagen del monstruo creado por Mary Shelley para describir un posible gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y con los independentistas.
No es un gobierno de izquierdas, porque yo sepa, el PNV y Convergencia no son de izquierdas. Y Esquerra Republicana es independentista. Y eso no suma, ¿sabe? No suma. Sería una investidura Frankenstein.
Pues Pedro Sánchez quiere, 2 años después de aquellas palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se vuelva a oír esta música con la que comenzaba la película de Frankenstein. Música inquietante. Esta investidura, la investidura Frankenstein de la que hablaba Pérez Rubalcaba, es la única que puede sacar adelante la moción de censura que presentó ayer el Partido Socialista a primerita hora de la mañana. Se inscribió a primera hora de la mañana, lo que hacía imposible la convocatoria de elecciones, porque así lo dice el artículo 115.2 de la Constitución. Sánchez justificaba la investidura en la alarma social que ha generado la sentencia de Gürtel, en la crisis institucional provocada por esa sentencia que condenaba al Partido Popular por responsabilidad civil.
Indignación, alarma, deterioro de la reputación de España, que sitúan a nuestro país ante una crisis institucional de extrema gravedad.
¿Y no supone crisis institucional plantear una moción de censura que solo puede salir adelante con los independentistas que están intentando romper España? Ayer la bolsa caía un 1,7% y la prima de riesgo, ¿se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? La que mide el diferencial de riesgo por el que toman decisiones los inversores. Pues aquella prima de riesgo que parecía haberse ido, pero que siempre está ahí, la prima de riesgo, ayer subió de 92 puntos básicos a 105 puntos básicos. Ciudadanos no va a apoyar la moción de censura, ya lo dijo. La única posibilidad que tiene Sánchez es que salga adelante con los votos de Unidos Podemos, que le ha dicho ya que sí, de Esquerra, del PDK, del PNV, y los 2 de Bildu y los 4 de Compromís. Porque el PSOE solo tiene 84 diputados. Ya les digo que Podemos dice que sí. Esquerra y el PDK dice que ya veremos, pero que se lo pensará y que no descarta. Y el PNV que ha aprobado esta semana los presupuestos, no lo descarta. Aitor Esteban.
Vamos a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No sé cuál es la intención que tiene, cuál es su planteamiento con respecto a Euskadi, respecto a las aspiraciones de Euskadi, con respecto a Cataluña y al momento actual, y qué es lo que él haría, qué es lo que quiere, si formar un gobierno o no se trata de eso.
Bueno, pues PNV se lo piensa. La esperanza del PP es que el PNV al final no apoye a Pedro Sánchez. Pero ya digo, la única posibilidad es que salga adelante la moción de censura con el Frente Nacional. Ustedes dirán, pero si en España no hay Frente Nacional. Bueno, según Pedro Sánchez, sí. La semana pasada, Pedro Sánchez llamaba a Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat, que está donde está por los votos de Esquerra y del antiguo PDK, llamaba a Quim Torra Le Pen.
El señor Torra es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente.
Si el señor Torra, según lo que decía Pedro Sánchez de la semana pasada, es Le Pen, el PDK y Esquerra con el que quiere sacar adelante la moción de censura, es el Frente Nacional. Pedro Sánchez quiere una moción de censura no solo para convocar elecciones, para que se convoquen elecciones, sino para estar en Moncloa.
Será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España. Ese es mi compromiso y saben ustedes que cumplo con mi palabra.
A Pedro Sánchez, que hasta hace unas horas lo estábamos contemplando como un hombre de Estado que apoyaba al gobierno para hacer frente al desafío independentista, cuando ese desafío independentista no ha desaparecido, le ha salido el ramalazo oportunista, el ramalazo tacticista. Ha creído ver el cielo abierto con una moción de censura que en sus cálculos es win to win, que le permite ganar o ganar. Pero Sánchez ha hecho este cálculo. Si la moción de censura sale adelante, yo me veo en Moncloa, que es lo que siempre he ansiado, aunque tenga solo 84 diputados. Si la moción de censura no sale adelante, también gano. ¿Por qué? Porque le gano la partida a Ciudadanos, que se había convertido en el principal partido de la oposición y que estaba recibiendo todos los votos de quien estaba descontento con el gobierno. Le gano también la partida a Podemos y saco al PSOE de la irrelevancia política. Si gana la moción de censura, paso por Moncloa. Si no, asumo el papel protagonista en la liquidación del Partido Popular. Y si ahora hay desafío independentista, haya películas. Pongo por delante, ya digo, piensa Pedro Sánchez, mi proyecto, mi jugada oportunista. La moción de censura dejaba ayer, a primera hora de la mañana, descolocado a Ciudadanos, que no podía apoyarla, porque era una moción de censura con Unidos Podemos independentistas, pero que no podía dejar de apoyarla, porque es el partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción su identidad. ¿Cuál es la solución en la pequeña baldosa que le quedaba, que optó, por la que optó Ciudadanos? La opción fue decir que no a esta moción de censura, pero sí a otra instrumental para convocar elecciones.
Pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, pues estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción de censura instrumental.
Bueno, pues lo que pedía Ciudadanos no es posible, porque una vez presentada la moción de censura, inscrita la moción de censura, no puede haber convocatoria electoral hasta que no se produzca el debate de investidura. A las 2 de la tarde, visiblemente contrariado, comparecía Mariano Rajoy y acusaba a Sánchez de querer ser presidente del gobierno a cualquier precio en un momento muy delicado.
Una moción de censura esta que no tiene más objetivo que el señor Sánchez sea presidente del gobierno y lo sea a cualquier precio y con quien sea. Todo lo demás es igual.
Rajoy, que no se mueve, dice que quiere acabar la legislatura, que no hay elecciones, y arremetía, además de arremeter contra Sánchez, le quitaba hierro a la sentencia de la Gürtel. Decía, una vez más, que se refería esa sentencia a cuestiones del pasado, que la condena al PP es por responsabilidad civil, que su partido no conocía los hechos, que los hechos se refieren a algo ocurrido en 2003 y que no hay nadie condenado que esté en el actual gobierno.
En esta sentencia no se ha condenado a ningún miembro del gobierno que se pretende ahora censurar, y ninguno era juzgado en ese tribunal.
Lo decimos claramente. La moción de censura de Pedro Sánchez es una grave irresponsabilidad en este momento por la inestabilidad que crea. Pero la respuesta de Mariano Rajoy sobre la sentencia de la Gürtel y sobre la corrupción no está a la altura de las circunstancias. Miren, hay que defender, y aquí la defenderemos, la estabilidad de España. Pero en nombre de la estabilidad de España no nos pueden exigir que dejemos de reconocer lo grave que es que se esté condenando al Partido Popular, que se esté investigando al Partido Popular, no solo ya por la Gürtel, caso Lezo, caso Púnica, esta semana lo de Zaplana. Vale que, recusados los jueces Enrique López y Concepción Espejel, que hubieran sido menos duros con el PP lo tenía muy difícil. Vale que uno de los tres jueces de la Gürtel, José Ricardo de Prada, es un juez que tiene una clara animadversión hacia el Partido Popular. Vale que haya un voto particular de Ángel Hurtado en contra de la responsabilidad civil del PP. Vale que pueda haber excesos en cómo se ha redactado la sentencia, diciendo que había un sistema de corrupción institucional. Puede haber excesos en la sentencia, pero miren, la sentencia es contundente. El partido del presidente en el gobierno es un partido que ha tenido un tesorero Luis Bárcenas, gerente y tesorero del partido entre 1990 y 2008, que ha sido condenado a 33 años por amañar contratos y por lucrarse con esos contratos. Las condenas y los hechos probados hablan de una caja B. El PP, en esta circunstancia, tendría que pedir con mucha más rotundidad, con mucha más claridad, con mucha más humildad, perdón por todo lo que ha hecho el Partido Popular, por lo que han hecho sus líderes. No está en juego ya la estabilidad del gobierno, que está en juego. No está en juego la estabilidad de España. Está en juego el futuro de este partido. Está en juego algo muy importante. Miren que lo que ha pasado en Italia no es una anomalía. Cuando los partidos tradicionales no están a la altura, viene el populismo. Y es lógico, es normal, que la indignación, el malestar por la corrupción crezca y se convierta en una gran ola. Y no es de recibo quitarle hierro a una sentencia como la del caso Gürtel. Parecería que lo más conveniente sería, en este momento, tener humildad, ser rotundo y ser claro. Porque además, queda muchísimo tramo, quedan muchas sentencias. Hoy pendientes todos de Kiev. Hoy vamos a olvidar un ratito la moción de censura. Hay otras cosas que están pasando, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. ¿Quién torra urge a Rajoy a permitir que haya gobierno en Cataluña?
Si no lo permite, el presidente catalán amenaza con acudir a la justicia. En otra carta, Torra pregunta al PSOE hasta cuándo van a callar.
Polémica por los lazos amarillos en el Parlamento.
Su presidente, Rullà Torrent, pide a Ciudadanos que no convierta la Cámara en un patio de colegio después de que Carlos Carrizosa retirara un lazo colocado en los escaños vacíos del gobierno catalán.
Logroño acoge hoy el Día de las Fuerzas Armadas.
Los reyes presidirán el desfile que por segundo año consecutivo se celebra fuera de Madrid. Se rendirá homenaje a los que dieron su vida por España y a la bandera que acaba de cumplir 175 años.
Hoy conoceremos los resultados del referéndum irlandés sobre el aborto.
Esta mañana comienza el recuento de votos, pero los sondeos a pie de urnas dan un contundente apoyo a la reforma del gobierno para legalizar el aborto sin restricciones en las 12 primeras semanas.
Donald Trump podría reunirse el 12 de junio con Kim Jong-un.
El presidente de Estados Unidos dice que están teniendo conversaciones muy productivas con Corea del Norte horas después de amenazar con cancelar la cumbre. Seúl celebra que el diálogo siga vivo.
JF La Mata, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Pues, don Fernando, como cabía de esperar, muchos oyentes han puesto WhatsApp o mensajes de voz para valorar la sentencia y algunos con mensajes no demasiado alentadores como el de este oyente.
Lo de los ladrones van a la oficina. El Partido Socialista ya tiene su cupo. Ahora lo tiene el PP. Y luego lo tendrá el que venga, aunque sea ese de la coleta.
Pues mucho pesimismo por esa sentencia y sobre la moción de censura, pues como era esperar, muchos a favor y muchos en contra. Entre los oyentes a favor, estoy a favor de la moción porque si este gobierno se empeña en seguir no habrá estabilidad sino parálisis política. Oyentes en contra, la moción es una irresponsabilidad porque la sentencia aún no es firme, los casos son anteriores a que Rajoy llegara a la presidencia del gobierno o muchos que hacen referencia a sí que si el PP está inhabilitado por este caso, el PSOE lo está por los juicios en Andalucía. Y por último, pero no menos importante, muchos oyentes han mandado felicitaciones a las Fuerzas Armadas.
Gracias, JF. Hablamos con el PSOE después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana.
Mediodía COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Sin pausas. Sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado por la noche, Cine Sin Cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En junio del año pasado, José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, fue portavoz del Partido Socialista cuando Podemos presentó su moción de censura. Señor Ábalos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Usted rechazó aquella moción de censura. ¿Por qué ahora una moción de censura del PSOE?
Bueno, pues porque esta semana, como todo el mundo sabe, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que deja constancia de unos hechos denunciados, ya conocidos, que ahora adquieren un relieve de rotundidad tras la emisión de esta sentencia, ¿no? Y la que queda clara que ha habido una trama sistemática de financiación paralela en el Partido Popular, que ha funcionado así de modo reiterado, con unas personas a las que se le han impuesto unas penas muy importantes, con responsabilidades en la tesorería del Partido Popular, donde además también hay algunas afirmaciones en la propia sentencia que niegan credibilidad al testimonio que el presidente del gobierno pues tuvo en la audiencia. En fin, en definitiva, una sentencia demoledora para el Partido Popular, que es el partido que da apoyo al gobierno, y que no ha tenido la respuesta que a nuestro juicio exige la responsabilidad del propio gobierno, ¿no? No ha tenido ninguna respuesta. Más bien, la respuesta del gobierno ha sido combinarnos al resto a convivir con esas historias de corrupción y a ser cómplices en la impunidad política de todos estos hechos que, por otra parte, tampoco son aislados, porque hace poco hemos tenido unas sentencias también de otras piezas de la Gürtel. Vamos a seguir teniendo varias, vamos a seguir teniendo desarrollo de otros procesos, de Lezo, Púnica, pero en definitiva la diferencia básicamente es que esta semana se ha producido esta sentencia que ha sido demoledora.
Vamos a ver, Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar la moción de censura. La única posibilidad de que la moción de censura prospere es que tenga todo el apoyo, además de Podemos, bueno, de Esquerra, del PDK, del PNV, de Bildu. Ustedes, señor Sánchez, ha sido muy duro con los independentistas catalanes, les ha llamado el nuevo Le Pen. Claro, ¿no es contradictorio que ahora ustedes llegasen al gobierno con los votos de los que ustedes hasta hace pocos días calificaban como el Le Pen de España?
Pues no hay ninguna contradicción, porque no estamos buscando ese apoyo, ¿eh?
Pero si no lo tiene, no sale la moción de censura.
Bueno, bien, pero es que nosotros, vamos a ver, creo que es importante destacar que no estamos en una operación de toma del poder sin más, que no estamos ante una investidura, como pudo ocurrir en su momento. Estamos en el momento de la respuesta política a una situación en la que el gobierno no quiere dar ningún tipo de respuesta, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Por lo tanto, es el momento de que cada fuerza política, cada formación política, dé su propia respuesta. Si el gobierno hubiera tenido otra respuesta, pues nosotros no tendríamos posiblemente que haber recurrido
pero,
a esta.
Pero hay una cosa que...
No esperando, por lo tanto, los votos ni los apoyos, sino dejando bien claro que esa es nuestra respuesta.
Ya, pero vamos a ver. Entonces hay una cosa que no entiendo, señor Ábalos, a ver si me lo explico. O sea, ustedes presentan un candidato que solo puede prosperar si tiene unos determinados votos. Usted me dice que no busca los votos y que no es una investidura. Entonces, ¿por qué hace una moción de censura? Porque la moción de censura tiene como objeto quitar al que está al frente del gobierno y poner a otro.
O sea, claro, pero sí, efectivamente, pero es porque es por necesidad. Porque para los desafíos que tiene que asumir este país necesita un gobierno con autoridad moral suficiente.
Sí, pero ese gobierno solo es posible con los votos del independentismo.
No, ese es... No. No,
¿Cómo
eso
no
tiene que ver? No, son los votos de la responsabilidad de otras formaciones políticas, a las que apelamos a su responsabilidad.
Es decir, pero ustedes apelan a Esquerra y a todas. A Esquerra ustedes no llegarán al gobierno sin, porque Ciudadanos ha dicho que no. Si Esquerra...
No, Ciudadanos, nosotros no renunciamos a que se establezca en un no.
Pero ellos han dicho que no.
Han dicho que no por dos cuestiones que no van a ser problema. Ya. De momento han dado dos razones que no son problema. Una, que quieren que se convoque elecciones. No va a haber problema en esa cuestión. Dos, que no se haga ningún pacto con independentistas. Tengan la seguridad de que no lo va a haber. Bueno, por lo tanto, si esos son los obstáculos, lo que les decimos,
¿sí?,
es que o buscan otra excusa o simplemente contribuyan a abrir un nuevo tiempo donde la corrupción y la indecencia no sea un compañero inevitable en la gestión del gobierno.
Un momento, que me parece que me está dando usted una noticia. Porque cuando Pedro Sánchez ayer presentó la moción de censura, dijo que no era para convocar inmediatamente elecciones. No una moción de censura instrumental, sino una moción de censura para gobernar. Si usted me dice ahora que es para convocar elecciones,
en la intervención del
¿sí?
secretario general, Pedro Sánchez, en los 5 puntos que planteó, el 5º era convocar elecciones.
Pero convocar elecciones inmediatamente después de ganar esa...
No, convocar elecciones en un proceso razonable que, como le digo, no va a ser el obstáculo para llegar a un acuerdo.
O sea, que ustedes, si Ciudadanos le dicen, miren, nosotros queremos que convoquéis elecciones tan pronto como Pedro Sánchez gane la moción de censura, ¿ustedes van a aceptar eso que pide Ciudadanos?
No será un problema para llegar a un acuerdo, le digo.
Bien, pues entonces ya está. Entonces, ¿usted no descarta que llegar a un acuerdo con Ciudadanos?
Claro, porque como le digo, no se trata de una maniobra ni de una ardid ni de una justificación
sí.
para alcanzar el poder. Ya sé que a algunos les gusta esto. De lo que se trata es de responder frente a un gobierno que no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades políticas frente a una sentencia demoledora.
Ya. O sea, ustedes están dispuestos, por dejarlo claro, a convocar tan pronto como se gane la moción de censura unas elecciones sin ningún problema, atendiendo al requerimiento que ha hecho Ciudadanos.
Y efectivamente, como le digo, no nos vamos a tener ningún problema en esa cuestión.
Señor Ábalos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Gracias.
Para terminar hoy me quedo con una foto que se publica en la sección de La Vanguardia dedicada a historias del mundo. En la imagen aparece una gran sala enmoquetada de rojo. Todo tiene un aire hortera en este espacio, de un horterismo muy costeado, con mucho dinero. 6 personas están pendientes de una gran pared de la que cuelgan muchas pantallas de televisión y de un gran marcador electrónico. En las pantallas aparece un jugador de béisbol muy concentrado. Estamos en una casa de apuestas deportivas. Los retratados se juegan sus buenos dólares en que gane este o el otro equipo. El juego de las apuestas existe porque hay partidos como el de esta noche, partidos como una final de Champions, de los que no conocemos el resultado. Las apuestas existen porque no es predecible el futuro, porque ni todos los matemáticos del mundo, ni todos los físicos del mundo, ni todos los biólogos del mundo con toda su ciencia pueden predecir si esta noche va a ganar el Madrid o el Liverpool. Estamos nosotros, la gente moderna, acostumbrados a pensar que en realidad no existen los imprevistos. Si algo sucede es porque hay razones suficientes para que ocurra. Una vez acabado el partido, todo puede analizarse y descomponerse y describir las causas que provocaron necesariamente este o aquel resultado, este o aquel gol. Nosotros modernos, con una gran estupidez, creemos que lo azaroso ha desaparecido. Creemos que la ciencia nos pondrá a buen recaudo de lo que no controlamos. Nosotros, los modernos, en nuestra gran estupidez, imaginamos el futuro como la prolongación del presente y en nombre de la seguridad perdemos la esperanza. Como si a nosotros, los modernos, no nos pudiera irrumpir un nuevo amor, no pudiera irrumpir lo imprevisto, un nuevo gusto. Y así les cortamos las alas al futuro después de haber amputado al presente. Nosotros nos empeñamos, modernos, científicos, con todo controlado, en ser cenizos, en pensar que el futuro será una prolongación del presente. Y mientras nos empeñamos en eso, el destino, por lo contrario, se empeña en ser imaginativo, creativo, positivo. ¿Quién ganará esta partida? ¿Nosotros cenizos o ese destino que juega con la imaginación? Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Ahora y hasta el 5 de junio en Carrefour, ahórrate el IVA en los televisores, tablets, portátiles y en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras.
¿Qué haces aquí? ¿No ibas a llevar el coche al cambio de aceite?
Sí, pero verás, es que...
No hay excusas. Ven a Eurorepar Car Service y realiza el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Además, llévate gratis un año del programa cerca de ti. Infórmate y consulta condiciones en eurorepar.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432.
Hola, he venido a por unos Pirelli.
Estupendo, ya está.
¡Oh, mucho mejor! ¡Gracias!
Vuelve a sentirte como un niño con neumáticos nuevos. Cambia en Euromaster tus cuatro neumáticos por unos Pirelli y vuelve a casa con un circuito carrera.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.